No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg y Carlos Tanco. No toquen nada. 20 años.
Tenemos que tener algún código, Ricardo, que me hagas alguna seña, alguna mueca, algo que determine que no está rindiendo lo que estoy haciendo.
Al aire puede ser todo el tiempo, no te digo al aire, te digo fuera del aire. Al aire me tenés que hacer muecas.
No, fuera del aire te lo puedo decir directamente.
No, muy buenos días, primero. Sí. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andás?
Bien.
Bien lejos del micrófono.
Sí,
no me he dado cuenta.
Bien, Emiliano, tenemos dos Emilianos, ¿eh? Nos está acompañando Emiliano porque estaba mal de licencia en el día.
Sí, tenemos Emiliano en las perillas.
Nosotros
en las perillas B.
Sí, le damos el color de la tarde, Switch Master.
Pero no estamos transmitiendo imagen en vivo, chicos, no se ilusionen.
No, Switch Master, toda la. No, está ahí. Y después con su calidad para grabar momentos del programa, subimos realizaciones audiovisuales que hace el equipo. No, decía porque estaba Radío, Daniel Radío. Radío va a ser el titular del. Va a ser el comisionado parlamentario para las cárceles elegido. Que ya dijimos, hay un dato muy positivo del sistema político, que es que logró ponerse de acuerdo en algo. Podemos hacer una larga lista de temas claves. Suponga Corte de Justicia, Corte Electoral, JUTE, en fin.
Fiscalía General.
Fiscalía General de la Nación. Es interminable la lista durante los últimos 7, 8, 10 años. Son incapaces de ponerse de acuerdo para no ponerlo.
Lo han hecho en situaciones muy, muy puntuales, muy por debajo de lo necesario para que esto funcione.
Está bien. Así que Radio logró algo importante, desde el Partido Independiente lo era importante. Pero claro, estamos en el intercambio, entonces yo entro a tirar así como pequeños comentarios que tendrían la ambición de generar una sonrisa, y no me sale ninguno, Ricardo. Y en el tercero vos tenés que hacerme un gesto como diciendo, ta. Porque le tiré uno, felicitaciones, o no te felicito. Bueno, sí, serio, Radio, ¿no?
Me pasa que.
Sí, después nos hizo pregunta de la radio, yo contesté todas estupideces y él me seguía hablando serio. Y vos ahí tenés que ayudarme, Ricardo. Vos, viejo choto, con una mirada. No me puedes decir viejo choto adelante.
Claro,
con una mirada, general, o sea, no está saliendo.
Creo que ahí va en la cerrada de ojos prolongada.
Sí,
yo traté de participar también, tiré las mías, pero lo que pasa es que Radio, por lo poco que lo he tratado, es un jugador de póker. Y uno no sabe en realidad qué es lo que esconde ese gesto adusto. No necesariamente
está,
claro, pero no necesariamente él gusta de esconder el sentimiento y no se le asoma sino más, lo hace con mucha facilidad. Entonces yo tampoco sabía qué era lo que había detrás de ese rostro.
Bien, preguntas correctas estabas haciendo. Yo estaba contestando champonadas, pero porque era un intercambio de un minuto y medio, dos minutos en el pasillo, donde nos hace tiempo que no lo veíamos. Pero está ahí, tenemos que tener un código cerrado de ojos, sea fuerte, algo, tata.
Sí,
o sea,
yo en una época.
Saludá y
andate. Esto no está caminando.
No está caminando. Tiré cuatro.
Esto no fluye.
A la carrera que. Bobada, ¿cómo va la radio? Y yo qué sé, mientras nos digan que
en una época
venimos. Y, no, pero bien ustedes.
Con un amigo teníamos una palabra clave que utilizábamos para marcar la alerta en las situaciones, y que era una especie de puerta de emergencia, que era la palabra conoguiar. Si alguien decía con Aguiar, sabíamos que era había que salir corriendo, exacto.
Sí.
Ese era el código.
Meter un cono ahí.
Claro, por eso. Pero de otra manera que no fuera para marcar la alerta. Dice cono ahí.
Claro, sí.
¿Se acuerda?
Había que salir corriendo.
Sí, está, pero
capaz nunca lo usamos, pero la teníamos. Sabíamos que
estaba para un estornudo, una cosa así, más.
No, con un estornudo te puede pasar y sería una señal equivocada.
Bueno, pero
cono ahí no lo ibas a decir por error. Si decías cono ahí, era porque era cono ahí.
Algo está pasando.
Igual me gusta más la de nadie, tipo truco o póker, algo más que te pongas adelante. Bueno, bárbaro con Daniel, ¿eh?
Divino.
Porque hemos tenido algunos cruces raros acá, pero con Daniel Barbo, nada más que no me salió. No, fui para un lado que era el incorrecto y persistí.
No necesariamente. Yo creo que no deberías insistir en ese diagnóstico, deberías dejarlo condicional o abierto.
Estaba serio.
Me hiciste acordar a la palabra clave cuando yo iba a bailar a lugares para mayores y era menor.
¿Sí?
Había una palabra por si venía alguien.
Sí.
Decían, ¿qué? Atento Lolo, y todos los menores debíamos retirarnos por la puerta de atrás. Me trajiste ese recuerdo.
¿Quién era la época esa? Porque la mía era el consejo del niño.
Claro.
Porque ahora.
Capaz que era Iname.
Iname,
Iname.
Digo porque tiene que ver con Iname, ¿no?
Capaz que era Iname.
Sí. Tiene que ver con Radio porque está en INISA todavía. Bueno, Radio. No, sí. No exactamente, pero Iname.
Bueno, digo, pero que el INISA es un desprendimiento del INAU en su momento. Antes estaba estuvo adentro, junto. Claro.
¿Y pasó alguna vez, Nadia?
Sí, una vez.
Sí. Atento al el parlante del. Sí. Del
y salimos como hormigas.
Salieron todos.
Alrededor del recinto. Ahí va. Sí. Sí.
¿Y que cuánta gente quedó en la pista? No sabes.
No, no recuerdo, no vi.
Eran todos menores. Eran todos menores.
Probablemente haya quedado muy vacío eso, sí.
Qué lindo este arranque. Sí. Yo conté, creo que conté acá, ya que lo hice, pero lo conté a otra hora que lo me hice el listo con el Consejo del Niño con la señora, la doña veterana, en zona de prefectura. Y entonces chifló y vinieron dos de prefectura, que era un baile náutico esto, así, de la zona costera. Y claro, me hice el listo como, ¿qué me vas a sacar vos? No.
Yo no.
Dos marineros, época post dictadura, sí, te arrojaban para afuera, lindo. Bueno, sí, lindos recuerdos. ¿Qué más les pasó en la vida? Mejor contamos del tiempo. La niebla. Tenemos un poema de alguien a propósito de la niebla. Después lo leemos en el momento de la temperatura y eso lo leemos. Por ahora, lo que tenemos son 12 grados. Bajó bastante ayer el pronóstico de la máxima aparece durante el día, pero hoy lo mantiene y lo mete en 18. Es un día pesado, 99% de humedad, 12 ahora, 18 de máxima. Mañana sí, con la entrada de más viento sur. Hoy ya hay un poco de viento sur, suroeste ahora incluso.
Pero no ha bajado la humedad.
Todavía. No ha bajado la temperatura tampoco tanto, las mínimas están tan altas. Mañana ya baja un poquito, 8 de mínima, 13 de máxima.
No toquen nada.
Tenemos una mirada en un ratito muy interesante de Toti Sarasola a propósito de los 10 años del Brexit. Una mirada estudiada, como hace Toti, del tema. Algo más o menos tenemos por ahí, ¿no? De aquella locura que se generó en Reino Unido, que terminó muy, muy pareja y dividida la sociedad, 52 a 48%, más o menos. Sí. Número más.
Sí,
número
aquella
menos.
Apuesta del primer ministro conservador David Cameron, de decir, bueno, no me hinchen más, vamos a hacer este referéndum porque me tiene podrido y vamos a cerrar este tema de que nos vamos de la Unión Europea pensando que no salía. Y se produce la votación donde termina ganando el irse de la Unión Europea. Después también varios años para ejecutar esa salida después de votada por los británicos. Y en estos 10 años, un ritmo casi italiano de recambio de primeros ministros,
claro,
en Reino
ver,
Unido,
bueno,
¿no?
No se puede decir que
en inestabilidad, y probablemente algo tiene que ver, ¿no?
Y sí, lo que pasa es que no puede decir exactamente que si no hubiera pasado esto de cambio de primeros ministros. Con la locura esta de la migración general en Europa, Estados Unidos, y las medidas antimigratorias, donde los laboristas fueron fuertes, que es como un poco contraintuitivo o contraideológico, o te saca otra vez de partido cuando los laboristas son los que dicen, ahora nos vamos a poner más duros nosotros, la centroizquierda, con la política migratoria, que la de Boris Johnson, que era como una ola migratoria de la que se benefició nuestro querido Toto Sarasola, que lo va a contar en el día de hoy. Pero vinieron los laboristas y la centroizquierda, y yo no estaba, pero la gente demanda política migratoria más fuerte y fueron más duros. Y tampoco le resultó en el sentido de la estabilidad de gobierno, ya había otras cosas por detrás, ahora lo va a contar un poco Toti. Pero bueno, 10 años del Brexit ya, y 10 años de Toti no toca nada, creo.
¿Sí?
Sí,
no,
sí,
no son
creo
más.
Creo que
arrancó con el Brexit.
Sí, arrancó
con el
Brexit. Eso, que arrancó sí, su primera
no,
serie.
Obviamente, porque no lo recordaba yo.
Él lo recuerda.
Lo recordó el de 2016. Va a ser un placer.
O sea, ahora tiene un colega de primer ministro británico, ¿no?
Porque estudia.
Un licenciado en letras.
Más o menos lo mismo.
Sí, capaz que con especializaciones distintas, pero tiene un colega, hoy por hoy.
Muy leído, muy estudiado, parece este hombre que arrancó con unas medidas. el populismo
ha leído a los populistas.
Sí, el populismo de izquierda y derecha ya no se diferencia. Y por eso otro también era muy leído e ilustrado. Se hacía loco.
Específicamente de la historia de Roma, sí.
Bueno, pero.
Sí.
Leído. Se hacía un poco el loco Toti hoy con nosotros. ¿Quieren saber algo de los 10 años del Brexit? ¿Cómo repercutió? En un ratito.
No toquen nada.
Bueno, ayer se abrió una brecha entre Ricardo y la adolescencia. Es así. Leímos un mensaje de un adolescente que venía del viernes a propósito de que la madre decía a María Noel que era un tipo muy prolijo, un guacho ordenado, cronotipo.
Que había
clásico,
estudiado de cronobiología para entender bien cuánto dormir y demás.
Bueno, dijimos, si escribe él, se gana termo. Apareció Nicolás, escribió un mensaje muy lindo. Hola, soy Nicolás, el hijo María Noel. Lo leyó. Y Ricardo sugirió que estaba a la mano de la IA detrás de ese texto. O sea, como que lo había pasado.
Podía haber una asistencia de la IA, había una corrección llamativa en la forma de expresarse por escrito del adolescente.
Bien, entonces apareció otra mamá molesta con esto.
¿Otra mamá?
Sí, Lau no es una mamá.
Ah, sí, no, otra mamá, pero apareció él también. Pero
apareció
sí,
él. Primero digamos lo que apareció él, porque yo le dije después, hola Nico, muchas gracias por estar y por escribir, te mando un abrazo, ganador de termo, muy correcto.
Sí.
Lo mío, nunca dudé de Nico, pero Ricardo dudó y Nico escribió.
Dijo, gracias a vos, te contestó a vos, Joel.
A mí, sí. No a vos, Ricardo.
Escuché por ahí que Ricardo insinúa una posible redacción con inteligencia artificial. Ya te aclaro que no, y que por suerte, en el San Juan Bautista, mi colegio, me enseñaron a redactar correctamente. Como dijo Nadia, algunos errores tuve. Sí, soy humano.
Algunos errores tuve, sí, correcto, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Parecen de los errores a propósito que uno le pide a la IA que ahora que lo
no, es una brecha, es una pelea.
Pero no, está bien, yo le creo, perfectamente posible. Simplemente me gustaba incluir esa posibilidad porque me parece que estadísticamente es razonable pensar que puede llegar a pasar porque, como hemos visto, es de uso generalizado este tipo de herramientas.
Bueno, escribió Lau, una mamá también.
Sí, apareció la mamá de otro adolescente. Dice, te habla a ti esta vez, Sueco. Sí. Dice, Sueco, tengo un hijo de 19 años. Se levanta a 6:20 para ir al gimnasio y después sigue su existencia, que incluye siesta. Aclaro que podría entrenar en cualquier otro horario, pues la facultad se lo permite, pero en sus palabras, a las 8 ya es tarde. A las 22 está acostado y se expresa precioso, casi triste, mire. Eso ha sido así desde siempre, porque Alondra, haga el favor de retirar ese prejuicio. Gracias.
No es un prejuicio, es
esto de una IA, vigilancia. ¿La mamá sí escribe con IA?
Ella no.
No,
hay cosas ahí que no.
Haga el favor de retirar ese prejuicio, gracias. Bueno, se abrió una brecha entre Ricardo, la adolescencia y la mamá. Dos mamás de adolescentes.
Uh-huh.
Y el propio adolescente. Nico, un abrazo para él.
No toquen nada.
Voy a hacer un comentario corto, después quizás lo desarrollo. Viene casi de titulengue, lengues internacionales y locales. Y de un capítulo de Los Simpsons que vi, creo que final de la temporada 2010. Yo voy en orden porque me obligan en casa ir en orden. Vamos en la 22, 23, no me acuerdo. Es un capítulo donde se inventa una pandemia, un virus que contagian los gatos. Y a partir de ahí, esto fue pre-COVID, lejos, 9 años antes del COVID, más o menos. Y a partir de ahí, la locura, que era como calcada, como pasa con Los Simpsons de las que vimos después, ¿no? Uh-huh. Pero claro, me vino justo cuando estaba la crisis de la... ¿Cómo carajo se llama esto, Suco, que lo pusiste vos?
Ciclospora.
De la ciclospora. Es un poco más larga la otra palabra. Después les puedo dar una batería de titulares de New York Times a propósito de no comer más lechuga y en principio lechuga y después no más frutas y verduras. Llevan 15 días así. Llevan 15 días persiguiendo la lechuga en el New York Times. Un efecto pandémico que les quedó ahí adosado. Estoy hablando de uno de los periódicos más respetados, uno de los medios, ya no es periódico, digamos, pero uno de los medios más respetados de Estados Unidos. Y no lo quiero atar, pero lo estoy haciendo. No, al agotado de vacunas rápido de agenda de meningococo en Uruguay, ¿no? Donde las autoridades tienen que salir a gritar, no hay una pandemia, ¿no? No hay una pandemia, van a venir las vacuna. Después podemos desarrollar ambos temas. El viernes Emiliano acá compartió un momento, una de las tantas rondas que tuvimos sobre el tema con la voz de Giaquieto, pero hay tantas otras voces. Nadie critica que se agenden, ojo, ni que quiera. Me parece que el manejo del tema, la repercusión muestra el manejo.
Sí.
La repercusión muestra el manejo. La sociedad es... Me voy a lo que decía ayer el politólogo que tuvimos aquí, Diego Luján, ¿no? Habla más de nosotros que de quienes nos lideran, a veces que pidamos que nos lleven de las narices. Está bien, capaz que habla más de nosotros como sociedad, de quienes ponen las medidas, pero me parece que habla un poco de todas partes, ¿no? Esta batería de titulares de New York Times de no consumir más lechuga, el principal diario de Nueva York, o demócrata o progre que tiene, durante 10 días sin parar, van 15 días, desde el 7 de julio, en realidad, más, 15 días hace que están diciendo que no coma más, más lechuga.
Con algo que se soluciona lavando bien la lechuga.
Bueno, sí, pues,
y que tiene de que el patógeno lo que genera es una diarrea fuerte.
No estoy más que opinando, estoy casi reflexionando en voz alta lo que podría hacer de oficina. Después puedo tirarles todos los titulares para que lo vean, para que no lo busquen ustedes más lo que pasó acá en estas horas, en estos días. Hay como algo que, no sé, o es quienes nos llevan de las narices, o es que ya habla más de nosotros, de que de las personas nos llevan las narices, pero las locuritas están a la orden del día y están ahí. En general no pasan como antes de esto un rato, porque no creo que la gente toda en 9 estados de Estados Unidos haya dejado de consumir frutas y verduras. No creo que esa sea la consecuencia inmediata, pero bueno, casi que hay una intencionalidad en los titulares de llevarlo para ese lado. Ni que hablar del rigor, ¿no? Porque ponen, es acá donde nació el brote, entre signo de interrogación, y ponen la foto del lugar. Los del lugar levantaron la mano y dijeron, ya me hicieron mierda. O sea, ahora
sí, prepárate, no voy a cosechar más lechuga, ahora voy a poner un estudio de abogados a hacerte una demanda.
Sí, voy a ganar la plata con el estudio de abogados. En fin. Bueno, vamos con Toti a Reino Unido.
Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Salta apoyo docente a Ricardo en este lío que tiene con la adolescencia a partir de un mensaje de Nico, que sugirió era de IA. Nico escribió, dijo, antes de ser listo, a mí me enseñaron a escribir bien, correcto. Una mamá dijo, mi hijo de 19 también. Igual no fueron tantas padres, bueno, madres. Que... Bueno, en fin, un docente dice que usan IA para todo.
Sí, dice, buenos días, soy docente, trabajo con adolescentes y coincido con Ricardo. La inmensa mayoría usa IA para todo. Felicito a las madres y los chicos que escriben de forma correcta, pero me parece que no se puede hacer de la excepción una regla.
Además de los contenidos de IA que estamos teniendo durante todo el año, vamos a tener un cierre especial de año. Ah, cierre de año, no, un programa especial. Con mucho de IA, no solo para docentes, estudiantes, sino para la sociedad. Bueno, de hecho, están enseñándole al uso de la IA para políticas públicas en el Parlamento. Aquí tuvimos a una de las docentes con nosotros, ¿no? O sea que el tema está muy presente. Después tienen formas de disfrazar eso. Cuando escriben con IA, el docente lo debe saber, le piden, ponémelo como si yo tuviera 13 años y estoy en la clase de ciencias físicas. Escríbemelo así. Pero ojo que también lo usan para que le ponga alguna prueba. Le dice, poneme 10 pruebas parecidas con este tema que me pueden poner en un ejercicio de no sé qué, y si lo quieren hacer para ejercitarse, entre otras cosas, tiene utilidad, ¿no?
Sí, tampoco quiero que se piense que estoy en el rol de policía conservador y retardatario en materia de IA. Solamente recordar algo que nos contaron los traductores cuando estuvieron aquí en ronda de oficio sobre la mutación de su profesión a partir de la irrupción de la inteligencia artificial, cómo ellos... en realidad pasaron de ser traductores, digamos, orgánicos 100% de los textos a, en muchos casos, tener una primera tirada de IA y ser revisores expertos y correctores, expertos y detallistas de lo que la IA plantea originalmente. Entonces, no condeno para nada el uso de IA, simplemente pretendo detectarlo cuando parece que existe. Pero se puede usar muy, muy correctamente y aumentando la productividad y liberando tiempo útil para la creatividad del ser humano.
Si decís eso la IA, te iba a decir, tuviste bárbaro, Ricardo. La verdad que es muy correcto todo lo que decís, pero no estuvo tan bueno. La IA te lo hubiera...
No, bueno,
la IA te hubiera dicho
eso
que estuvo... Bueno, teníamos dos posibilidades. Pedirle a la IA un análisis a Claudio, como le digo yo, o a Gemini, o a quien quiera, un análisis de los 10 años del Brexit, o llamar al Toti. Y al final, puede ser un error, pero optamos por Toti.
No toquen nada.
10 años del Brexit y puede ser también 10 años y 7 primeros ministros después, cosa que para Reino Unido no era tan habitual o no era la norma. Bueno, de los primeros ministros, los cambios, ha hablado mucho en estos años, Toti, también del Brexit desde el arranque, pero es bueno, a propósito, un número redondo de los 10 años, pasar raya y ver qué pasó y qué está pasando. Toti, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, buen día, Sueco, buen día a toda la audiencia. Joel, te escuché que en el programa de ayer dijiste que a partir de hoy impondrías tu liderazgo, sí, en el programa de, de forma más firme. Si me permitís la indiscreción de ponerme del otro lado del mostrador y hacerles a ustedes una pregunta para ver si me han estado prestando atención los últimos 10 años, sin preguntarle a la IA, ¿me ayudarían a reconstruir el cementerio político que incluye los 6 primeros ministros británicos de la última década?
Está Ricardo con ventaja.
¿En orden? No, por qué ser en orden, lo primero que les venga a la cabeza.
No, está bien. Y yo te diría que le podemos hacer una ronda que no me incluya y quien no conteste está sancionado o tiene una semana de descuento salarial.
Después de Cameron vino Teresa, ¿no?
El sueco le va a sacar antes. Lo que pasa, el sueco le va a sacar porque es de nosotros el que...
Estaba Teresa, pero se me complica a partir de ahí, ¿eh?
Boris.
Está Boris, Suna, que es el último Boris anterior Johnson, de los conservadores. Hay que contar a Starmer ahora. Y llamamos 4 y me faltan 3, lo que pasa, ¿no?
El indio.
Tenés ese Sunak.
Ah, es Sunak.
Y hay más gente en el medio.
Ah, Sunak, no te escuché claro.
Bueno,
sí. ¿Quién me falta?
No estamos tocando nada de la IA.
5.6, muy bien el sueco. Sí. Vamos en orden y decimos algo.
El mejor
algo
fui yo que le repetí uno y le dije el indio, lo discriminé, lo repetí y todavía con discriminación. Mental. Buenísimo, fue el mejor
de la clase. Dale, Toti, en orden.
Sí.
Vamos en orden y damos una pincelada de cada uno, sí, sin decir el indio. En 2010 y en 2015 gana David Cameron, lo más cercano a un clon de Tony Blair, apetecible al paladar conservador que se pudo crear. Cameron renuncia por perder al referéndum. En 2016 llega Theresa May, la severa directora de un liceo religioso que viene a imponer un orden que le será esquivo por tener un estudiante muy travieso en clase. Ese Maybot. Estudiante travieso que podría haber tenido una carrera exitosa en el mundo del stand-up es Boris Johnson, quien gana en 2019 y supimos apodarle en columnas previas el bufón erudito. El bufón erudito implosionó por escándalos relacionados al COVID y aquí está la que faltó. En 2022 tenemos un experimento kamikaze de 49 días llamado Liz Truss, quien es mejor conocida por estos lares como la lechuga, por durar menos en el poder de lo que tarda una lechuga en vencerse. En el 2022 sí arriba Rishi Sunak a un barco que está hundiéndose. Sunak, el niño genio con una pasión por las planillas Excel. Y Sunak pierde en 2024 con Keir Starmer, quien se convierte en apenas el cuarto líder laborista de la historia en ganar una elección nacional. Pero es un hombre con un agujero tan profundo donde debería estar el carisma que goza de niveles de desaprobación comparables a los del ex príncipe Andrés y a los de la selección argentina.
Quedó clarísimo. Bueno, nos vamos. Con este recorrido nos vamos. Hablemos del Brexit 10 años, porque esto es interesante lo que dice Toti, porque uno tras otro, tras otra, también han pasado por ahí, por esa emblemática puerta, el número 10, en la calle Downing Street, y el 10 ahí metido. Y bueno, nada, y ha sido bastante caótico cómo se ha gobernado Reino Unido en estos años.
Decimos algo del nuevo primer ministro que todavía no llegó al cementerio, de Andy Burnham.
Decimos, claro.
En estos momentos a los medios británicos les encanta buscar firsts, es decir, el primer ministro en esto, valga la redundancia. Así que les ofrezco 3 firsts. Algo que tienen en común los 6 primeros ministros que mencionamos es que son todos del sur de Inglaterra, específicamente de Londres y de Oxford, si no me falla la memoria. Si nos limitamos a los últimos 120 años de política británica, Andy Burnham sería el primer ministro nacido en el noroeste de Inglaterra y dado que esta región incluye grandes ciudades como Manchester y Liverpool, no es un detalle menor. Su origen en el norte del país, sin entrar en muchos detalles en la columna de hoy, informa en gran medida un proyecto político que tiene como eje la descentralización del Estado británico. Segundo First, Andy Burnham es el primer ministro católico en la historia británica. Aparte de primeros ministros protestantes, habíamos tenido un primer ministro judío, un hindú, y ahora por primera vez un católico. Y el último First que quería compartir con ustedes es el que más me interesa por deformación profesional. Andy Burnham es el primer ministro que estudió literatura inglesa en la universidad, nada menos que en la prestigiosa Universidad de Cambridge, y lo traigo a colación porque el otro británico de la semana, el director de La Odisea, Christopher Nolan, también estudió literatura inglesa en la universidad. Así que gracias a Burnham y gracias a Nolan, es un buen momento para docentes como uno cuando nos preguntan qué se puede hacer con un título en letras en la era de la inteligencia artificial, que es un partido que no está nada fácil, les comento, en la educación superior británica.
Está bien, lo de la película todavía, las películas o las realizaciones de Nolan, lo de ser primer ministro es un poco más raro, ¿no? Quiero estudiar literatura inglesa. Bueno, puedes ser primer ministro, pero está, tenés un ejemplo. Ahora tenés un ejemplo. Bueno, una semana de este hombre en el poder y un montón de anuncios, porque, claro, llega con el extintor, ¿no? Y entonces tiene que dar anuncios.
Me pongo en modo Darwin, si me permiten, como cinco anuncios de Burnham en un minuto. Perfecto. Dado que hemos tenido una semana de Burnham en el poder. Día uno, prometo eliminar la indigencia, dijo Burnham en su discurso inaugural, para sorpresa de muchos. Día dos, prometo cortar el IVA a las cuentas de electricidad como primera medida de un paquete para aliviar la crisis del costo de vida, dijo Burnham. Día 3, prometo topear el boleto del ómnibus con precio único de 2 libras, que equivale a 107 pesos, mientras que solía costar 3 libras. No sé si saben decirme de memoria cómo se compara el boleto británico de 107 pesos con el boleto uruguayo.
Sale el doble aproximadamente que un boleto urbano común.
Ok, muy bien. Igual acá, hipersubsidiado, eso para llegar también a 2 libras. Día 4, prometo recortar los impuestos que pagan locales que contribuyen a la comunidad, por ejemplo, pubs, restaurantes, boliches, salas de concierto, y aquí, si me permiten, hacemos referencia a una columna anterior sobre la politización del pub británico. No parece casual que Burnham hable de los pubs en la primera semana de gobierno. Y el día 5, prometo crear una oficina de Number 10 en Manchester, y esto, de hecho, ya sucedió. Las instalaciones del Poder Ejecutivo Británico estarán divididas a partir de ahora entre Londres y Manchester.
Ese es otro first, ¿no?
Ese es otro first, es verdad. Y un first que no pude chequear es si es el primer ministro hincha del Everton, pero sospecho que
debe
sí.
Debe ser siempre.
Bueno, vamos al puente entre el último primer ministro nuestro que acaba de asumir y el Brexit. La situación actual es uno de los puntos, uno no podría decir de acá tan lejos, no, capaz que tampoco de allá, que el Brexit es la razón de todas estas crisis. Pero bueno, está metido ahí 10 años del Brexit, por lo menos para analizar qué pasó.
Sí, Starmer había prometido, y cito, negociar un Brexit que funcionara, acercándose a la Unión Europea sin violar los axiomas del Brexit negociado por Johnson, y estos axiomas son no al libre movimiento de personas, no al mercado común y no a la unión aduanera. Se logran avances significativos en algunos sectores, pero es el tipo de gradualismo político que en la plaza pública no mueve mucho la aguja. Por ejemplo, un acuerdo específico para productos agrícolas que se acerca al libre comercio, pero que aún debe ser ratificado, o que las universidades británicas volverán a participar del programa Erasmus. Esto del Erasmus es algo que, al trabajar en una universidad, está segundo en mi top 3 de logros de Starmer, pero, como les decía antes, es algo que le importa muy poco al grueso de la población lo que pase con Erasmus. Y en mi análisis noto cierta discrepancia entre la retórica del gobierno sobre las aspiraciones respecto a sus negociaciones con la Unión Europea y la realidad de lo que ha sucedido. Y esto lo digo con el diario del lunes, ¿no? No lo digo por ser un iluminado, me parece que hubo cierta ingenuidad en pensar que por ser laboristas y no conservadores, la Unión Europea de repente les iba a hacer la vida mucho más fácil. En esencia, no violar los axiomas del acuerdo de Johnson deja poco margen para un cambio sustancial en el relacionamiento. Y en segundo lugar, está esa parsimonia de la Unión Europea que los países del Mercosur bien conocemos, donde UK no es una prioridad para la Unión Europea comparado con la atención que debe dedicarle a Estados Unidos, a Ucrania, a Irán, por ejemplo.
Bueno, comparación de hace 10 años, Toti, cuando nos contabas que se votó el Brexit, y ahora, bueno, hay pronósticos que siguen siendo pronósticos, que puede seguir pasando, pero hay pronósticos que se hacían en aquel momento que hoy se puede pasar raya 10 años después y algo se puede decir.
Sí, aunque aclaro que, a diferencia de Seba Fleitas, carezco de herramientas propias para el análisis metodológico, me limito al contraste de lo que entiendo como fuentes fidedignas. En primer lugar, muchos de los pronósticos sobre el impacto que el Brexit tendría en la economía en la inmediatez no fueron acertados. UK no entró en recesión y se mostró más resiliente de lo anticipado en el corto plazo. Por otro lado, los pronósticos sobre el impacto negativo a largo plazo sí han sido más atinados. Los estudios académicos más cautelosos estiman una pérdida de crecimiento en estos 10 años de 3% del PBI y los más extremos lo ponen en un rango de entre 6 y 8%. Este estudio, que pone el costo entre el 6 y el 8%, fue citado por la propia ministra de Economía recientemente. Perdón, debería decir ex ministra, ya que cambió el gabinete.
El gabinete
tengo
anterior.
Que aprender los nombres nuevos. Lo que veo son debates académicos sobre las dificultades de ponerle una cifra específica al costo del Brexit por las variaciones que existen en las suposiciones contrafácticas de cómo le hubiese ido a UK dentro de la Unión Europea y cómo desagregar el impacto del Brexit, del impacto del COVID, de la invasión a Ucrania, de claro. Trump, etcétera. Pero según lo que he visto, asumiendo una postura medianamente cautelosa, podemos estar hablando de un crecimiento perdido de alrededor de medio punto del PBI por año como consecuencia del Brexit.
Bien, y eso es bastante. ¿Y dónde se supone que están los impactos del Brexit en la economía en esos análisis?
Principalmente en las barreras comerciales, en la nueva fricción. A pesar de que Johnson logró un acuerdo sin aranceles entre UK y la Unión Europea, el costo del papeleo necesario bajo el nuevo modelo afectó sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y bajaron bastante las exportaciones de productos británicos a la Unión Europea. También tenemos, por supuesto, la inestabilidad, ¿no? La falta de certeza, los cambios de primeros ministros impactaron mucho la inversión en Reino Unido durante la última década. Y relacionado a esto está el tema de la distracción, que no sé muy bien cómo se podría cuantificar, pero cuando hago memoria a los años 2016-2020, el Brexit consumió todo el oxígeno político que había, desplazando muchas prioridades domésticas. Tenía, por ejemplo, amigos trabajando para el gobierno que me decían que de la noche a la mañana el departamento de X se convertía de facto en un departamento del Brexit.
Bien, bueno, eso pasó y claro, se llevó puesta también toda la atención en ese momento. La migración es el foco, fue el foco y seguirá siendo, uno supone, por los discursos que están y los que vienen.
Sí, hay una paradoja que intentamos explicar en columnas anteriores. La migración fue un factor determinante en el voto a favor del Brexit y bajo el gobierno de Boris Johnson la migración escala a niveles muy superiores de lo que solían ser dentro de la Unión Europea.
Lo contrario a lo que se esperaba, digamos.
¿Perdón?
Lo contrario a lo que esperaban aquellos que votaron el Brexit, quizás, que se redujera la migración.
100%, sí, sí, sí. Y eso el fenómeno conocido en la jerga como la ola Boris, un sistema con el que sí se empezó a controlar la migración con visados, pero donde el requisito salarial era relativamente bajo y de repente había bajado el número de migrantes europeos, pero había explotado el número de nigerianos, indios y pakistaníes. Nombro estas tres nacionalidades porque son las que más se beneficiaron de la ola Boris. A esto se suma el aumento de los solicitantes de asilo, considerados por algunos como migración ilegal, y la nueva migración legal e ilegal se fusionan en algo a lo que el público vehementemente se opone. Y aquí, como nota al pie, aclaro que yo fui una gota en la ola Boris, en un momento en que mi situación legal se hubiese visto comprometida. Después de terminar el doctorado, pude meterme por la ventana que abrió Boris, y le agradecemos desde este espacio.
Bueno, queda dicho. Serán enviadas tus palabras a Boris Johnson, como hacen.
Si está escuchando.
Sí, como hacen en el Parlamento, le enviaremos.
Sí, le vamos a hacer
tus palabras. Bueno, 10 años después, la migración aumentó, entonces, ¿no? Y eso era casi lo contrario de lo que quería mucha gente que votó el Brexit, más allá de otras cosas que quería la gente que votó el Brexit. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué está pasando?
Bueno, si pasamos raya, podemos decir que 10 años después del voto a favor del Brexit, la migración aumentó considerablemente. El debate sobre la migración, yo diría, es bastante más tóxico hoy de lo que era hace 10 años. Y Nigel Farage, el arquitecto del voto a favor del Brexit, sigue siendo uno de los políticos más populares del país por hablar sobre todo de migración. Así que seguimos un poco en modo de, en ese loop del perro que se persigue la cola. ¿Se podría quebrar una lanza por Starmer en este sentido? No a nivel personal, pero a nivel de lo que quiere el Demos. Más allá de la percepción y el relato que hay sobre el laborismo y la migración, las cifras no mienten. Cortar la migración ha sido una prioridad laborista, y la migración ha caído drásticamente como consecuencia directa de medidas tomadas primero por Rishi Sunak y después mantenidas y aumentadas por Starmer.
Bien, o sea que Starmer, desde el laborismo, también algo contra la idea general que puede tener uno del laborismo, la centroizquierda que llega, endurece las medidas migratorias.
100%. Comparen 1 millón de personas de migración neta en 2023 con 170.000 personas de migración neta en 2025 bajo Starmer, y se espera que cuando se publiquen las cifras de 2026 la caída sea aún más pronunciada. Hay quien pronostica que ese número podría acercarse a cero como consecuencia de las medidas de Starmer. Y me olvidé de mencionar algo obvio, ¿no? Que es que hoy es mucho más difícil para un británico vivir en Europa. Desde lo banal, como que irrita tanto a los británicos, que es hacer filas para los controles de pasaporte cuando hacen turismo, algo que a mí me genera cierto placer resentido, porque como uruguayo siempre estuve en la fila más larga y ahora mi pareja británica tiene que acompañarme en la fila más larga. Hasta cosas como pedir visados para hacer un intercambio estudiantil en España, por supuesto pedir un visado para trabajar en Europa. Muchos británicos acá hicieron la sudamericana y se buscaron un antepasado irlandés para conseguir el pasaporte europeo. Y si me permiten decir algo muy feo, hay una persona que conozco y a la que le perdí todo el respeto, que votó a favor del Brexit, y una de las primeras cosas que...
Ay, pues algo de sacarse un pasaporte irlandés.
Sí, pero
lo hubo que rematarlo por el corte en la comunicación, pero supongo que iba por ahí.
Un manejo de suspenso.
¿Lo iba a nombrar?
No, lo iba a nombrar.
¿Estás ahí, Toti?
Estoy aquí.
Ay, pasó algo bien raro, lindo.
Está ibas a rematar
a la persona esa, igual no era nombre.
¿Qué pasó? ¿Dónde quedé?
Votó a favor del Brexit y inmediatamente lo primero que hizo...
Ah, lo primero que hizo fue conseguirse un pasaporte irlandés ese mismo año. No sé cómo lo ven ustedes.
También le perdimos el
algo de indefendible.
Sí. Bueno, algunas victorias del Brexit. Perdóname, termina con...
No quiero decir más porque ya me quemaron en columnas pasadas la gente de redes con la tía Bonnie, así que no doy nombres.
Bueno. Llegó a oídos de la tía Bonnie la columna.
Bueno, sí.
No, por suerte.
Qué lástima. Bueno, algunas victorias del Brexit que se pueden marcar para ir cerrando con estos 10 años del Brexit, una mirada muy general pero muy interesante, Toti, que estás dando, ¿no? ¿Qué se puede decir que son victorias gracias a estar separados de...?
No hay muchas muy obvias. Para traducir un modismo británico hay que rascar el fondo del barril. Me pongo en modo Brexiteer a defender el Brexit. Aclaro que cada una de estas victorias tiene su contraparte. En primer lugar, se habla de que el desarrollo de la vacuna británica Pfizer contra el COVID, creo la primera en aprobarse en el mundo, hubiese sido más difícil de lograr dentro de la Unión Europea. Esto es disputado por muchos, aclaro, pero creo que le podemos dar la derecha a los Brexiteers. Tiene algo de sentido el razonamiento. En segundo lugar, la agilidad de poder negociar como país único y no como bloque tiene ciertas ventajas. El ejemplo más obvio que me viene a la cabeza es que UK logra que Trump 2.0 le imponga aranceles menores que los impuestos a la Unión Europea. Y por último, algo de lo que me enteré hace que lo vi hace poco, me parece interesante, pero aún bastante incipiente. UK no forma parte de la regulación de la inteligencia artificial promovida por la Unión Europea. Estamos viendo que en Europa UK está desarrollando esta industria más que sus pares europeos. Según el semanario The Economist, hay 33 unicornios de inteligencia artificial en UK, más que cualquier país europeo. Hubo 14.000 millones de libras invertidas en capital de riesgo, más que cualquier otro país europeo. Y podría ser un ejemplo de cómo la divergencia regulatoria puede ayudar a potenciar una industria como la IA. Y dicho sea de paso, Burnham creó un ministerio para la IA la semana pasada también. Así no. que
capaz ¿Un, que otro ministerio, para, ¿Un ministerio específico para la IA?
Un ministerio específico Hombre. Para la IA, sí. Así que capaz que hay tiempo para que el Brexit sea un éxito en 10 años más.
A una década del Brexit y 7 primeros ministros después, Toti Sarasola desde Reino Unido.
No toquen nada.
Una local y una internacional atada a esta buena columna, como siempre, de Toti Sarasola sobre el Brexit y más, ¿no? Con una prueba inicial. Para mí me tenían que haber sacado de la clase en la prueba inicial con Cielo 7, pero distorsionando. Y claro, pues yo digo el indio, que no es la forma de referirse, claro, y además ya lo había dicho el compañero anterior.
Suena así, lo había nombrado.
Yo, docente, que iba a tener más autoridad, como digo él, te vas de la clase. Bueno, no estás prestando atención, además
no se dice. Eso es un irrespetuoso, no se puede dirigir.
No se dice el indio Asunak. Bueno, una local, a propósito, verdad. Porque estuve leyendo un poco y escuchando un poco de la ley de competitividad y reducción del costo de vida.
Así se llama.
Así se llama. Y claro, ahora me venía a la casa cuando escuchaba los anuncios de la primera semana del primer ministro laborista. Centro izquierda, yo qué sé, en el mundo a esta altura. Pero bueno, sí, porque la centro izquierda fue.
Eso. Bueno, en posicionamiento relativo en el panorama histórico de la política británica es claramente el Partido Laborista de la centro izquierda.
Que logró bajar la inmigración sí. de 3 millones a.
No, de. ¿Cómo fue? De 1.000.000 y pico a 170.000 el año pasado.
Eso, sí. Bueno, entonces es muy difícil.
Bueno, lo habíamos visto en su momento con la primera ministra también laborista de Dinamarca y sí, un perfil duro ante la inmigración.
No, la inmigración es un tema que ha cruzado a la centroizquierda y a la izquierda de manera que o sienten que hacen algo o sienten que pierden los votos. Es la realidad. Y esto también, las medidas, las primeras que tira. Yo te las tiro solas así, y no te digo país, no te digo primer ministro, ¿no? Eliminar la diligencia, cortar el IVA a las cuentas de electricidad, topear el boleto de ómnibus, vos me vas a decir Nueva York, ¿no? Porque parece Mamdani. Pero claro, entonces me venía a la cabeza, lo que estaba leyendo este día la ley competitividad y reducción del costo de vida, y otra vez vamos a lo mismo, es la gente que pide esto, habla más de la sociedad que de los que conducen las sociedades. Lo cierto es que la gente no quiere un paquetón de 94 artículos de reducción de costo de vida que no sabe cuándo le va a bajar la pasta de dientes. Y digo pasta de dientes porque es el único ejemplo que tienen todos los gobiernos de los precios caros. El único, ¿eh? No importa el primer ministro que sea, no importa dónde haya estudiado, lo único que nombra es la pasta de dientes, me están sacando
sí,
loco.
Sí, es metonímica la referencia a la loco. Pasta de dientes.
Pero más allá de eso, cierro el paréntesis de que por favor no me nombre más la pasta de dientes. Cierro el paréntesis y digo, claro, ¿cuándo la reducción de costo de vida de este paquetón de leyes que van a discutir un año y medio va a impactar en algo en el bolsillo de la gente en un país que tiene inflación baja pero precios altos. Eso ya lo aprendimos. No importa que la inflación sea baja, tenemos varios años de inflación baja, es un país de precios altos. Y entonces, claro, me decís, ¿qué querés? A Burnham, ¿cómo se llama
Burnham,
este?
Burnham.
Burnham. Sin H. Bueno,
King of the North.
¿Qué querés? ¿A este? Que te diga, prometo recortar el IVA a la electricidad. Bueno, yo no sé si quiero este. Sé que la gente lo va a entender. Yo voy a decir, te saco el IVA a las cuentas de electricidad. Te topeo el precio del boleto. O te bajo. El precio del boleto sería acá, que también está muy subsidiado. Prometo recortar los impuestos de los pubs, de lo que sea. Eso lo entiende la gente. ¿Es lo que yo querría de un mandatario? No. Estoy poniendo dos ejemplos bien concretos de algo que pasó en Gran Bretaña la última semana y en Uruguay en la última semana. La ley de competitividad y reducción del costo de vida, no hay cinco ciudadanos por fuera del ámbito político-económico de este país, Unión de Exportadores, cosas no sé qué, que entiendan de qué carajo están hablando. Sí, más allá de la pasta de dientes. Esto es lo que la gente quiere que le diga un laborista centroizquierda cuando llega. Mira, al diablo con el IVA en electricidad, de los pubs, imagínate, más populistas que los pubs, de borracho además, porque y los pubs a tomar.
Bueno, el tema es que sustituyen el consumo de alcohol por un consumo más barato.
Como quiera.
Pero hay un evento social de reunión, sin el intercambio por WhatsApp, sin
la, está la columna de Totti, ¿no? Si
recomendemos la columna de Totti, que me escuchen a mí sobre los pubs, es mucho mejor la columna de Totti, tienen razón.
Y de borracho también.
Y un poquito de borracho también.
Bueno, pero borracho no,
pero es parte del folclore.
Bueno, en fin, y la ley de competitividad de bajar el costo y reducción del costo de vida. Vamos a hablar con Mr. Comía, porque lo cierto es que algo le van a tener que decir. Por ejemplo, el impuesto Temu, que es para recaudar, y la cifra que esperan recaudar es un montón de guita, mucho más que los autos eléctricos.
Ojo, cayeron las compras a Temu.
Bueno, no importa, pero el impuesto, del impuesto, eso también lo entiende la gente, pero es para el otro lado. Estás recaudando, claro. No me estás dando.
Estás encareciendo.
O sea, lo que entiende la gente es que le están sacando, no que le están dando con el impuesto a Temu.
Pero es que es la única lectura posible.
Bueno, y un ejemplo más a propósito de aranceles, porque Totti decía, un beneficio que puede haber dado el Brexit, esto de las últimas horas y días también, y semanas, es que Trump le puso menos aranceles que a la Unión Europea, porque el Reino Unido negoció
cara a cara. Contra 15%.
Bueno, a Brasil le puso un poco más de aranceles en las últimas semanas por tener PICs.
Sí, y no es casual además en el contexto electoral de Brasil, ¿no? Porque esta medida que toma Trump en el medio de la contienda electoral impacta directamente sobre el gobierno de Lula, porque estas medidas, este nuevo arancel que Estados Unidos le pone a Brasil de 25% para unos 3.000 productos, tiene un blanco simbólico. Hay varios blancos en esta medida de Trump, pero uno es PICs. Básicamente lo que dice Washington al cuestionar esta medida, recordemos, el PICS, según la mirada de Estados Unidos, bueno, es el sistema de pagos instantáneos que lanzó Brasil en 2020. Ximena Alemán lo ha explicado aquí, el ejemplo regional que esto supone.
Hay un ejemplo, hoy viene Ximena Alemán a hablar del futuro híbrido, después les contamos eso, pero cuando explicó el PICS lo explicó claramente.
Básicamente que el dinero electrónico se pueda mover casi igual o igual que el dinero en efectivo, con transacciones entre las personas sin generar costos.
Sí, y hay que entender una cosa. Primero, es del Banco Central brasileño, por lo tanto pertenece al Estado. Es gratuito, lo usa el 80% de los 212 millones de brasileños y es responsable del 54% de las transacciones de todo el país. Es un éxito del gobierno de Lula. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? ¿Cómo justifica esta medida? Bueno, dice que el Banco Central, como dueño y regulador del sistema, incurre en un conflicto de intereses y pone en desventaja a las compañías estadounidenses, en especial a las tarjetas de crédito, cuya participación en las transacciones cayeron del 23% al 15% desde que apareció PIX.
Bien, PIX explicado por Ximena Alemán está muy claro. Mucha gente que fue a Brasil se ve cómo se maneja, pero ella explicó un poco el detrás. Y ahora, en otra ley ahí de las que encontró el 74, Trump dice, me está jodiendo a las empresas locales mías, a las empresas estadounidenses.
Mis empresas propias transnacionales, sí.
Transnacionales, sí, las empresas transnacionales.
Sí, que muchos podrían verlo como un crédito, como un éxito político, ¿no? Reducir el uso del crédito, ampliar la herramienta para la población, y todo eso son problemas que ve el gobierno de Trump. Ahí queda claro la cuestión y la mirada, más allá de la disputa que puede existir, la política y la ideológica en el medio de estos aranceles.
Está bien, yo te acuerdo que queda claro, pero al mismo tiempo te rompe la cabeza, porque es un proteccionismo brutal de Estados Unidos las medidas de los aranceles, que es todo lo contrario que Milei propone, por ejemplo.
Sí, sí, no, es una especie de gesto de neocolonialismo, ¿no? No. Esa es la protección de mis intereses en tu territorio, pasando por arriba de tu soberanía, que si no me lo sacás de arriba, yo te voy a hacer mucho más caro entrar tus productos a mi país. Es
sí,
un gesto,
la excusa, obviamente la excusa es la protección de las empresas estadounidenses, en este caso de crédito internacionales, transnacionales, pero toda la otra excusa de todos los aranceles es proteccionismo.
Sí, claro, ¿no? La motivación sí, parece ser esa, fundamental.
Por eso un moreno peronista de Estados Unidos, de Argentina, se abraza.
Bueno, Trump es proteccionista, les
grita. También sucede que las medidas estas tienen un doblez, en el sentido de que acá nos lo está usando por proteccionismo, lo está usando para castigar,
agresivamente.
Es como usa, por ejemplo, Estados Unidos usa el argumento de conflicto de intereses o la desventaja de las compañías estadounidenses. También el conflicto de interés no necesariamente es un problema que se puede ver fuera de ese contexto.
Sí, sí, en esta se va más allá todavía de lo que se va siempre, pero en general es eso que bueno, lo que veía, pues las medidas laboristas antimigratorias, las medidas de Trump proteccionistas, o sea, que dice, bueno, Milei te lo responde diciendo, bueno, pasa que ellos están enfrentándose a China, lo que sea, pero de libertad y libertario no tiene nada Trump en ese sentido, es un proteccionista duro y puro. Viene Darwin, aquí en No Toquen Nada.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
A Darwin lo presenta Itaú Empresas. Forma parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, hola! ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
Bien, ¿cómo andan?
Estamos bien, bien, Darwin.
También,
bien.
Estamos se los escuchan muy, muy, muy... Se los escucha. Y entonces... Es bueno. Sí, ¿qué le estaba diciendo?
¿Cómo están?
Ah, eso, ¿cómo están?
Bien, bien.
Bueno, ¿qué pasó acá? Que tenemos que hacer una cosa de... del coso de mandar saludos.
Ah, los algoritmos.
Lo que no saben son los algoritmos, son los que mandan saludos. ¿Está? Entonces, ¿usted tiene saludos? No, no tiene. ¿O sí? ¿Tiene?
Arranque usted.
¿Tiene? Bueno, yo le tengo que mandar a Chipi, a Sabrina. Me las crucé ahí por separado. Una la crucé en la pizzería. Hasta me saqué una foto incluso.
Qué lindo.
Y la otra cuando volví ahí de lo de llevar a mi hijo hipotético y apartamento a andar en bicicleta, ¿sí? Nuestros 150 metros 300 metros entre los dos, digamos, si sumo los metros que hace uno y los metros que hace la otra, de bicicleta mensual, ¿verdad? Que los tengo entrenaditos. Y también ya que estoy a ellos, los jugadores de la categoría senior o no sé si son de Papi Full, creo que es full universitario, del Ivy Thomas, creo que son, que se juntan a tomar cerveza ahí los domingos después
con
del partido.
La excusa de jugar al fútbol.
Exactamente, señor. Previo partido excusa, se quedan ahí en la pizzería. Los cruzo cuando vuelvo.
Pero vienen a almorzar. Primero deben tomar un recovery. Y
sí, el recovery y es eso, la cebada, una cantidad de cebada impresionante. Y entonces después, y ganan todos los partidos, eso me dice. Cada vez que le pregunto, ganan. Son el Bayern Múnich de la liga en la que juega. Me mienten en la cara, evidentemente.
Sí,
¿no?
Pero se puede,
como le mienten a su familia. Creo que ensayan conmigo para la mentira que le siguen haciendo a su familia. Yo, para mí, ni juegan. Van ahí, ni sudados los veo. Así que está, a toda esa gente, señor.
Lindo. Ricardo tiene
que me agarra por la calle.
No sé si tiene cerveza después.
Pocas veces.
Porque Ricardo,
¿a ti? ¿No van a tomar después ustedes?
No, son todo gente de familia seria. No,
de familia que...
No,
de
gente que tiene que laburar también.
De familia
los
que
sábados.
Hizo contratos leoninos.
Sí,
eso,
por supuesto,
que tienen contrato, un contrato, ¿cómo que se llama esto? Draconiano, señor.
Sí, con suerte estamos haciendo 2 asados por año, 3.
Pero no después del partido no se juntan
habitualmente. Rara vez.
No, porque estos igual son de, me parece que tienen de familia, sucede, que no los echaron, porque estuve viendo yo unas estadísticas y acá en la costa como el 80%, señor, Little Tel Aviv, el 80% son familias padre y madre.
Familias,
familias
clásicas.
Supervivientes, exactamente, sí, sí. Señor. Familias como se concebía antes a la familia.
Familia siglo XX.
Exactamente, entonces esta gente evidentemente firmó un contrato muy, muy positivo, ¿no?
Sí, claro, que le permite este tipo de cosas.
Claro, eso le digo yo. No, no se los digo, pero lo pienso. Cuando me estoy volviendo. Una vuelta me invitaron ahí, quédate, así que digo, pero yo no.
Yo no tengo nada.
No solo eso, sino que venía conmigo hipotético apartamento.
Claro, usted no tiene ese contrato.
Porque ustedes están, claro, ustedes están acostumbrados a que tiran los guachos ahí. Y yo no tengo a dónde tirarlo. Me estoy volviendo acá, al lugar del fracaso, digamos. A donde me fui a jeder. No es que una cosa que lo dejo ahí, ¿no? Porque ya no está, soy del 20%. Del 20% que no, eso, señor, que es el mono.
Sí, usted es un mono
parental. El mono claro, parental.
Acaba de abrir un capítulo de Darwin complicado ahí cuando esté en bici con apartamento e hipotético, porque Seba dice que lo va a ir a buscar ahí cuando esté con apartamento y su bici. Y Leti dice, pero quiere foto ahora. Me he cruzado, pero no me animo ni a mirarlo a los ojos. Me intimida, quiero foto.
Porque voy con una cara de... voy con la cara que le pongo a mis hijos. Que es una cara de intimidación, señor. Por eso intimido. Porque llevo ese rostro.
No es para el público, es para
No, hijos, es para... Claro. Claro, exactamente. Dale, no te cagues. Dale, che, dale. Porque se me bajan, si no. Tengo que... Es muy difícil.
Está en rol padre de las hermanas Williams.
Exactamente, ahí está. Esa es la... El mindset, digamos, esa es la mentalidad con la que salgo, señor, y por eso dura 7 minutos, ¿verdad? Nuestro
la funde.
Es todo lo que sí, me fundo yo, se funde en ellos, todo, ¿sí? ¿No? Terminamos todo, nos tenemos que venir a bañar después, nos bañamos los tres antes de ir a almorzar, porque es una cosa que terminamos todos muy desgastados.
Esos 7 minutos son claves.
No, muy desgastado, señor. Papá Noel baja por la chimenea, sí.
Porque hay niños.
¿Qué? Porque hay niños, claro, ya también. Qué bien, qué reacción que hicimos.
Y Papá Noel entra por la chimenea. Le dije otra cosa, pero por si hay niños escuchando.
Exactamente, y Papá Noel entra por la chimenea. Le dije otra cosa, y Papá Noel, le dije una cosa mucho peor. Ay, Papá Noel, no sé, se sienta niño en la rodilla porque es simpático, ese tipo de cosas.
Acá dice que alguien le dio vergüenza también, que iba corriendo y él en bici, no, él con la bici y la chiquilina, él y hipotético y apartamento, pero él en bici, no, usted Darwin en bici.
Sí, solo en bici, señor.
¿Usted va en bici acompañando al
hipotético? No, yo tengo bicicleta, señor. Yo no ando en bicicleta.
¿Podemos conseguir?
Para mí, no, para mí es de viejo gay andar en bicicleta. Y no me gusta mandar señales que son contradictorias, digamos. No me gusta hacer el falso canto del ganso, ¿entiendes? Que después ilusionar a algún otro viejo gay que se enamore de mí o algo y después decirle, no, mirá, te confundiste, pero pará, pero si estás andando en bicicleta, estás con toda la calza, todo eso, ¿cómo me confundí? ¿Vos te confundiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué señal mandás? ¿Entiendes? Y bueno, entonces, soy muy respetuoso.
Bueno, le mando saludos, o le mando a usted mejor, no me acuerdo si era la misma persona, porque me gritó de lejos, aprontándose con un grupo, creo que tenían bici de crono para salir, me gritó fuerte en la mañana, hace 2 semanas, decirle a Darwin que los iba amando. Yo supongo que me habrá dicho alguna vez que
Llega a ver vestido de ciclista, se le
claro, ¿y cómo hago después para negarme a comerle la boca? Señor, no puedo negarme. Me va a argumentar con solidez y yo voy a tener
Yo supongo que... Vamos a chocar los cascos.
Ya me lo había dicho alguna vez esta mujer, porque me dijo, decirle que lo sigo amando es como que ya había venido, no sé si es la misma que le ha dicho alguna vez. Le digo. Yo estaba a 20 metros, estaba apretando con un grupo, tampoco me acerqué, estaba rodeado.
Pero está bien que lo aclare, señor. Porque es no es lo habitual.
Eso es lo que hace Joel de calza
y taquitos. Lo dijo casi con remordimiento, con vergüenza lo dijo.
De calza y taquitos lo he visto a Joel, no son taquitos.
Sí, claro, calza y tacos. Señor,
no taquitos
por eso,
porque las zapatillas son un poco...
Algo que hubiera rechazado Yuya, ¿verdad? Para ponerse en sus programas. Por ser excesivamente...
Es un poco complicado.
¿No? Claro, eso, bueno. Y entonces... ¿Qué más? Ya terminamos. Sí, bien, muy bien. Otra cosa.
Diga.
¿Qué le pasó a...? ¿Vamos a hacer un repaso por Cancillería? Voy a hacer una vueltita por Cancillería. Está linda Cancillería, señor. Hay que saber disfrutar, porque después se nos van como colete y no la disfrutamos a tiempo. Y
le dio bien la evaluación a Lubetsky cuando tiraron ahí que tiran todos los ministros, ¿no? Le dio... Porque,
a LinkedIn, sí.
Pero con eso que decían que los que estaban enojados eran los de izquierda, y con los que estaban enojados era un poco también con lo del tema de Gaza, Israel y demás, no queda, la correlación no daba eso que le dé tan bien en la izquierda a
Lubetsky. Con correlaciones, ¿sí? pero porque es un inhábil declarante, señor. Pero tiene la habilidad del inhábil, digamos, ¿no? Que es esta cosa como que parece que no, pero ahí te entrevera y sale por la tangente.
Sí, está en cifra acá lo vi, era de cifra, pero a mí me sorprendió. 8 de julio, bueno. La evaluación de algunos ministros.
¿Le digo cuánto? ¿Cuántos puntos?
Pero es que lo tengo que buscar, el orden. No lo tengo claro acá.
Bueno, acá. Cancillería.
Lustenberg, 39%. Y después, atrás, inmediatamente atrás, 38% de aprobación para Mario Lubetkin. Adelante, Dodone, por ejemplo.
Lo que le digo.
Que también tiene mucho aprobación de la oposición, por ejemplo, Dodone, pero no.
Sí.
Le dio...
Pero no, la oposición no lo aprueba para mantenerlo.
Bueno,
si lo aprueba demasiado la oposición, lo voltean, señor. Y es el que tiene que mantener.
Bueno, pero ahí tiene, 38.
Por eso hacen como que lo desaprueban y hacen como que lo interpelan y no sé qué. Y no se le cree, Odón, es parte de este gobierno mentiroso y todo eso, señor. Okay. Es toda una escenificación. En el caso de LinkedIn, me parece que a la gente le gusta alguien que viaje a Italia. Le cae bien.
Bueno, es que vivió muchos años en Roma.
No, de los 90, los
no solo viaja a Italia,
¿no?
Sino que sí,
exacto,
se
claro.
Llevó oro a Italia. Le gusta gente que lleve gente a Italia.
Exactamente, señor. Y de Italo con la Franceschi creo que viene esa simpatía.
También.
De Italia oggi, ¿verdad? Y de todo lo...
Ahí tenía simpatía por eso.
Sí, de Italo con la Franceschi.
No generaba simpatía.
¿Cómo no? Vas en coche con Italo con la Franceschi. Una vez que generás ese tipo de relación... ya te ganaste la simpatía de la gente. Es que, mire lo que pasó con LinkedIn. Vamos a hacer unas cuantas de LinkedIn, ¿está?
Vamos.
Dice, esta es la Cancillería, expresó preocupación por las declaraciones de Daniel Ortega, que no es un hijo de palito, es el que está en...
El presidente de Nicaragua,
Nicaragua.
El dictador de Nicaragua.
No, dictador no. El presidente.
¿Qué dijo Darwin?
¿Qué
dijo Ortega?
Presidencia de autor. Cancillería expresó preocupación por las declaraciones de Daniel Ortega, sí, que ponen en duda las elecciones en Nicaragua.
No las puso en duda.
Por eso.
Anunció que
por eso. ¿Y para qué se preocupan al pedo? No dijo nada, tranquilo. Dijo claramente que no iba a haber más elecciones.
Pura certeza.
No hay nada que ponga en duda ahí.
Nada,
señor.
En duda puso las anteriores, metiendo preso o exiliando a cada una de las personas,
sí,
que se candidateaba. Esta
y
no
esta que postergó, y la postergó un año con la reforma electoral, porque tendría que haber sido el 26 y iban a ser el 27, pero ahora no hay ninguna duda. Dijo, no voy a hacer más elecciones.
Clarísimo.
¿Quieren escuchar?
Sí, claro.
Creo que lo tenemos por ahí.
Estamos.
Eso se lo pasé ayer, sí.
Que se olviden... Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
Creo que hay un huevo de la gente, de mujeres, ¿cómo se llama esto? Nicaragüense.
Claro que son nicaragüenses.
Que están a favor, señor. Que están a favor y que huehuea.
Que le genera
como si hubiera dicho que van a venir a tocar Ricardo Arjona, ¿entiendes?
Es un mundo donde ni Putin se anima a esto, ¿eh?
No, por eso. No, y mire que es bravo también de generar euforia colectiva con ese.
Sí, tremendo.
Con ese tono que tiene.
Está.
Ahí dice, sí.
Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
No puso en duda nada.
Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno.
Claro, atrapar el poder. Te lo explica. ¿Por qué?
La senilidad es todo.
¿Por qué, señor? ¿Por qué? Te lo digo
ya.
Atrapar el gobierno.
Con las elecciones.
Atrapar el poder.
Y está, claro, que no vamos a dejar que los golpistas, si no, vienen esto. Bien, señores, está protegiendo. La única manera de proteger las instituciones en este momento en Nicaragua es que no haya elecciones. Si no, se termina la democracia. Si hay elecciones, se termina la democracia. Ah, vienen esto, atrapan el gobierno y se termina la democracia. Entonces, vamos a entendernos. Pero por otro lado, le digo, en cuanto a la Cancillería, cero preocupación, no se preocupen más.
Claro,
si no hay duda, no hay que poner, no puso en duda nada, no debería haber preocupación ninguna de la Cancillería, ¿tá? A menos que quieran preocuparse por las dudas, justamente. Pero bueno, eso
es importante que haya tenido que decir esto Ortega para que salten en el mundo de Estados Unidos aquí al sur del sur, porque todo lo que venía haciendo era de un autoritarismo y de una brutal.
Igual no es tan grave.
Ajá.
Vamos a decir la verdad. Tiene 80 años. ¿Vio cómo está?
Sí, sí. No sé la mujer. Que
no vale más elecciones. La mujer estaba al lado, no sabe lo que es. Es la novia cadáver. Es impresionante. ¿Sí? Es brutal. Claro. Dudo que estuviera viva. No sé si no es una un muñeco que maquillaron, ¿no? Claro. La mujer. Porque es muy difícil establecer con certeza que esa persona esté con vida.
Claro.
Entonces, no es grave.
Se entiende, se entiende por dónde va.
Es una cuestión de tiempo. Es un... tiempo al tiempo. ¿Eh? Hola.
Bueno, sí.
¿Sabe quién es la magnicida más eficiente del de la historia de la humanidad? La vida.
La vida.
Está.
Se cargó a todos.
Se los cargó a todos, a todas, a todos. Mucha más que los loquitos, mucho más que el Estado Islámico, mucho más que los revolucionarios, ¿no?
La vida.
Todos los poderosos se los cargó la vida. Y bueno, entonces, ya está. ¿Qué estamos hablando? No se olviden, que se olviden, acá no volverá a haber elecciones. ¿Qué estamos hablando? 6 meses. 6 meses. No, le quedan. Pero le quedan 3 recortes de bigote, le quedan. Está, entonces, vámonos preocupando al pedo. Listo, seguimos. Otro.
Sí.
Es impresionante.
Más de Cancillería.
Sí, más de todo de Cancillería, señor. Estamos para esa hoy.
Vamos.
Entonces, después la parte del medio vamos a darle a la como tiene
lo mismo.
Está, así. Nos metemos la realidad por la ñata, como tiene que ser. Y entonces, parece LinkedIn. ¿Qué pasó?
¿Qué hizo?
Y tuvo 2 cuestionamientos la última semana, en la anterior en realidad.
Sí.
¿Tá? Que fue la de Marco Rubio, la de que se le salió del Marco Rubio, sí. Un poco ahí en la cosa
¿Qué
esa.
¿Qué pasó, maestro?
¿Qué pasó, claro? Y después ¿cómo estábamos ahí en el coso ese?
¿Qué hacemos acá?
Un delirio ahí que arman ellos cada tanto, además. Es una cosa que te ponen en situaciones incómodas para ver qué tan alineado está. Básicamente.
Te miden el aceite.
Controlan el soft power, sí. Que no está cada vez menos soft, digamos, ¿no? Y bueno, te arriba la ropa al cuerpo ahí. Bueno, a ver si mandas. Y había como 70 países igual y no sé cuánto, ¿no? Y después vino... esa declaración de ese cúmulo de fake news, ¿no?
Ajá.
De LinkedIn, ¿se acuerda? Que lo retrató ahí a que ¿cómo fue que dijo? Momento, que lo estoy buscando.
Búsquelo.
Ahora estoy buscando. Pero
en este episodio, en el marco de este rubio.
Exactamente. Sí. En el marco de este rubio que van y dicen cualquier cosa y no sé qué. Y entonces LinkedIn salió a decir que a hacer unas críticas a Rubio y decía no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera, ¿se acuerda? Porque
sí, sí.
Rubio menciona lo de tu mamá, es espectacular porque está todo mal lo que dice, es toda una concatenación de fake news.
Claro, es pero era la referencia a los Tupamaros de los 60.
No, pero 70. Claro, por eso, sí, que ya no se le puede llamar ni posverdad a esto. O sea, es billete, sí. ¿Verdad?
Es compost, ¿verdad?
Claro, exactamente, compost, ¿verdad? Correcto. Compost, ¿verdad? Que es la basura bien apretadita y prensada en una frase en la que no hay nada que sea cierto. No admitimos que tenga ninguna fuerza este gobierno de esa manera, no lo trataron de esa manera, ya lo admitió y no se le trató, no era ninguna fuerza del gobierno. Así que, bueno, eso fue... la ida y el ida y vuelta, ¿no? De esto, pero dio una entrevista muy linda en El País.
Uh-huh.
¿Sabes cómo se llama el programa del País de Street Teaming?
¿Cómo se llama?
En él.
No me acuerdo cómo se llama.
En Enclave País.
Ay, Enclave Democrática, le robaron eso.
Increíble, pero aparte Enclave País es como un país enclave, el enclave colonialista que quedaron. Bajen esa bandera porque los argentinos un día van a recuperar la Malvina y lo que seguimos somos nosotros.
¿Sí? Claro.
El siguiente invento inglés, el siguiente enclave colonialista.
Claro, claro.
Que
claro.
Cronológicamente sigue a la Malvina. Malvinas es 1833 y Uruguay es 1830. Estamos a dos pasos. A dos pasos. Ah, estamos al lado. Entonces, saquen ese nombre.
Enclave no.
Enclave País no, ningún enclave.
¿Qué le decís enclave?
No, no, somos más enclavo que enclave. Entonces, vamos a darle la herradura.
En algodón.
Claro, exactamente. Entre dos cristales. Entre dos cristales país, pero no Enclave País.
Me impresiona que debe haber cobrado a alguien por este nombre.
No, es increíble. La champuesta Enclave País es increíble.
Además, le va a cobrar 2 años por un rebranding.
El peor nombre de la historia universal, señor. Es un espanto. Yo pensé que Enclave Democrática aburre era malo, pero Enclave País es peor. Es peor, señor. Enclave Democrática que hacía Lionel en TV Ciudad.
Sí, sí,
cuando fue municipal. Cuando fue municipal.
La época que era municipal.
No, no, pues fue una.
Con Erlich.
No, antes.
Comió de la mano de Erlich.
No, era la mano. Era peor, era la OEA que me pagaba. Directamente a través de vericuetos, de Ciudad, que era la OEA que pagaba. Era
sí, bueno,
el intendente no era Arana.
No me acuerdo.
Para mí era Arana.
Sí, está
para
bien.
Mí Erlich vino después.
Arián fue el que le
firmó. Sí, bueno, en la época de avión conflictiva, ¿no? No,
sí, sí, sí. Y nunca lo escupieron nada, Lionel.
No, fueron 6 programas, Darwin.
Bueno, o sea, sí, 6 programas, pero un poco, había mucho ahí. Había mucho para destripar. Y no, bueno, así que y entonces, bueno, ahora vamos a ir con esa parte de LinkedIn que habla de vuelta de ese asunto que le pregunta ahí en Enclave País. Pero antes vamos a hacer la otra, que es sobre los viajes a Italia, porque veo que tiene como 70 viajes a Roma, tiene LinkedIn de este año y medio.
Y que era donde estaba antes, ¿no?
Bueno, claro, uno de esos llegó. Era donde estaba antes, entonces parece que estuviera yendo a visitar amigos, ¿entiendes?
Sí, una de esas llegó a Orsi. Llevó a Orsi a una asamblea de la FAO y dijo, ningún otro presidente vino, es que ningún otro quiso ir.
Claro, no, exactamente.
Ese es el punto por el cual...
Pero lo que pasa es que lo hace comer con la FAO.
Sí, está bien.
Ahí, ¿para qué está la FAO?
Para que coma.
Por eso, para que coma. Entonces lo lleva a Orsi ahí, y Orsi come con la que...
El mundo pesado.
El mundo pesado, dice, el mundo pesado. El mundo pesado porque están todos ahí en la FAO.
Sobrepeso.
Todos tienen sobrepeso en la FAO, señor. Uno lo ve y dice... tiene sobrepeso, la gente de la paz.
El mundo pesado.
Y bueno, y a LinkedIn le gusta viajar a Italia, me parece que ahí es donde se mueve el mundo pesado. O sea, ahí es donde se corta el risotto. ¿Eh?
Se corta.
Y bueno, es la que le tiró. Acá se corta el risotto. Bueno,
acá se enmanteca el risotto.
Exactamente. Acá se corta el fettuccini, señor. Bueno, y entonces... Dice que va ahí, no sé qué, porque es el mundo pesado y porque, no sé, está, pero le pregunta. Ahí viene.
He solicitado un pedido de informes por parte del legislador Rodrigo.
He solicitado varios pedidos.
Varios, bien. Sí.
Bien, ya lo empieza corrigiendo. ¿Vio cuál es su táctica, no? No, varios pedidos de informes, varios.
Uno no, varios.
Esa es su táctica, me encanta cómo se maneja con la prensa, me parece que es uno de sus puntos fuertes. Por eso está tan alto en la aprobación.
Periodista.
Exacto, correcto, ahí va.
No, he solicitado varios pedidos.
Varios, bien. Sí. ¿Esos pedidos de informe ya fueron presentados?
No, están en los tiempos, se están elaborando.
Bien, ¿y cuál es la respuesta que va a dar el Parlamento?
Ah, en los tiempos se están elaborando.
¡Eh! ¡Toma! 2-0 LinkedIn ya. Varios medios de volver. Están los tipos están elaborando. ¿Y cuál es la respuesta que dice? Están los tipos están elaborando, chiquita. Me encanta el LinkedIn. Es un inhábil declarante. Porque en realidad las está pateando todas afuera. Pero la gente lo aplaude. ¿Me entiendes? Por eso es un inhábil declarante. Va, tranca fuerte. ¡Bum! ¡Bla! La saca de la gente. Es un inhábil. Un inhábil. Y la gente lo quiere. Como a César o... yo qué sé, como ese tipo
sí,
de...
Sí, como a Marcel Céspedes, el zaguero de Frontera Rivera, que agotó las pelotas del Viera tirándolas para afuera del estadio.
Exactamente, y no pudieron seguir jugando. Como al central de Rampla Junior. Como al central de Rampla Junior, que la tira a la Bahía,
en el Parlamento,
señor.
Está en versión taquigráfica.
Claro, exactamente. Y tiene que un lateral ahí de Rampla que la tira a la Bahía y tienen que ir los alcanzapelotas, se tienen que subir al bote, todo. Y la gente aplaude al inhábil. Bueno, entonces esta es una forma de ser un inhábil declarate y que la gente te aplaba. Sí.
No, está en los tiempos, se está elaborando.
Bien, ¿y cuál es la respuesta que va a dar el Parlamento?
Ah, en los tiempos se está elaborando. Simplemente les voy a plantear un concepto.
A ver.
Y es, no es un concepto
específico. No, no es un concepto. Simplemente le voy a plantear un concepto que no es un concepto. ¿Está? Ahí está. Es un concepto, pero no es un concepto. ¿Está? ¿Entendieron, no? Al inhábil declarante. Bueno, ahí va. Ahí sigue.
Simplemente le voy a plantear un concepto.
A ver.
Y es, no es un concepto específico. ¿Ustedes cómo piensan que se negoció el acuerdo de Unión Europea-Mercosur?
Ah, no era un concepto ni un concepto específico. Era una pregunta al final. Al final era una pregunta. Una pregunta de prueba PISA. ¿Cómo piensa ese negocio durante estos 25 años? Que larguísimo. ¿Cómo se les hace preguntas imposibles de responder?
Complicadísimo.
¿Cómo piensan que ese negocio, ¿cómo? A ver, ¿cómo piensan? No, diga, respondan. Explique, justifique. Sí.
¿Simplemente porque íbamos por las nubes? ¿Simplemente porque hubo 25 años de discusiones?
¿Simplemente por 25 años de discusiones? ¿Se creen que se firma un acuerdo? Porque íbamos por las nubes.
¿Qué nubes? ¿Qué habla?
Por las nubes. Bueno, esa parte de la habilidad del inhábil declarante. Ah,
la paseó por muchos planos distintos.
Exactamente, señor. ¿Ustedes se piensan que es porque íbamos por las nubes? ¿Ustedes se piensan que esto de un acuerdo del Mercosur Europeo es por la pavada esta de 25 años de negociaciones? Sí,
¿ustedes qué piensan que pasó entre el 24 y el 26 cuando la firma? Naturalmente nosotros jugamos un rol importante, muy importante. La vida daba de que justamente el país clave para el movimiento era Italia. Recuérdenlo.
Recuérdenlo.
Era eso lo que iba a cambiar mayorías minorías. Por algo el 20
de la votación de Italia entre la Unión Europea.
Nosotros jugamos un rol muy importante.
Hicimos un lobby fuerte ahí, entonces. Fuimos a cortar el fettuccini.
Correcto, exacto. Fue ahí, corte. Y señor, acomodó todo el
fettuccini. Parece que hay un poco de autoelogio en la narrativa.
No, señor, de ninguna manera. La vida dio que terminábamos siendo los que, generaran todo esto del acuerdo Mercosur y Europea, Brasil, y Itamaraty estaba durmiendo la siesta.
Sí, le faltó el concepto.
No es un concepto.
No, es un concepto que no es un concepto. Es un oyente que le faltó a una periodista decirle lo de Pereira, ¿no? Porque claro, porque le faltó el averigüe.
Averigüe.
¿Qué pasó en Italia?
Pregunte en Itamaraty. ¿Quién destrabó esto? Sí.
Era eso lo que iba a cambiar mayorías minorías. Por algo el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, nosotros fuimos, nos preparamos y no vino nadie.
No nos avisaron, pero si nosotros estábamos cortando el fettuccine ahí, ¿por qué no nos avisaron que le iban a dar? Por algo, no estábamos al tanto y no entendíamos nada. Por algo pasó eso, que le estoy diciendo que nosotros lo manejamos todo. Vio como el inhábil declarante lo que termina haciendo es enredando en la pelota a todos. Y transforma ese partido en algo completamente a favor, señor. Sí.
Fuimos, nos preparamos y no vino nadie a firmar con nosotros, ¿se recuerdan? Porque me parece que la historia va rápida, ¿no? Y tuvimos que esperar.
Y a usted se le complica, cuando va rápido, Le falta un poco, Le falta un poco de picardía, de velocidad mental, de chispa, que tiene la historia y que ustedes no, Ahí va.
Y tuvimos que esperar.
Un mes. Hubo que esperar un mes.
Tuvimos que esperar hasta el 17 de enero.
Aprendió bien la historia, la viene siguiendo, sí.
Tuvimos que esperar hasta el 17 de enero.
¿Cómo los ponen en esa situación de que los periodistas le empiezan a tratar de demostrar que tienen algo de conocimiento del tema?
Los puso en entrevistados.
Exactamente. El inhábil declarante es así, termina intercambiando los roles y no te dan cuenta. El juez termina recibiendo una tarjeta roja, ¿entiendes? Y se va a las duchas. Funciona así, señor. Qué capacidad, sí.
En Asunción, pero les puedo asegurar, porque no piensen que todo lo que nosotros hacemos lo decimos muy poco de lo que hacemos, porque esa es la diplomacia.
Yo le estoy diciendo todo.
¿Cómo decimos? ¿Por qué se está contando todo
muy
lo que
poco
es? Porque
lo
se hace el logro obtenido.
Decimos poco lo que hacemos. Ahora les cuento, porque ustedes son unos giles que me vienen a romper los quinotos para irme a los viajes a Italia. Y ahora les cuento, fui yo el que me firmó de
Esto salió por mí.
Fui yo, claro. ¿Quién se sienta con Meloni, con Mortella, Mattarella, Cucurela, entonces, ¿qué sé yo? Me siento, ¿viene? Sí.
Porque esa es la diplomacia, de la cantidad de reuniones, de acciones, de convicciones, que nosotros en primera persona, por ese prestigio, por los vínculos que teníamos.
Por ese prestigio que tenemos nosotros, en primera persona, del singular. La estoy diciendo del plural para, bueno, para no sonrojarme, pero ese prestigio que teníamos nosotros.
Somos, señor, un canciller.
Somos un canciller que tiene un prestigio, pero escuchame, vamos ahí y cortamos la mozzarella, sin cortapisa. La cortamos.
Con corta mozzarella.
Por ese prestigio, por los vínculos que teníamos, fuimos haciendo con las autoridades italianas. El presidente se reunió con el presidente, para ponerlas públicas.
Sí.
El presidente se reunió con el presidente Mattarella. El canciller fue recibido por el presidente Mattarella.
¿Quién es el canciller?
Uno.
Nosotros, en primera persona. Nosotros, en primera persona, el canciller, que pasamos a la tercera persona del singular. Pasamos de la primera persona del plural, nosotros, para referirse a él, a la tercera persona del singular. ¿Vio lo que es el inhábil declarante, no?
Impresionante.
No sostiene nada. Y entonces le hace una bruma y le genera una inestabilidad a la contraparte.
Claro, es la bruma verbal.
Exactamente. Es alguien que está no dominando la pelota y le pega en los tobillos, le pega las canilleras. Y el otro, la contraparte, no sabe cómo reaccionar ante eso. Y bueno, y lo enreda, sí.
El canciller fue recibido por el presidente Mattarella. No existe eso.
No existe en ninguna parte del mundo existe eso, que el canciller sea recibido por el presidente Mattarella, no existe.
El presidente no es, es una figura en Italia que tiene su cierta importancia en algunos ámbitos, en algunos temas, ¿no?
Sí.
No es el primer ministro, la primera ministra en este caso, que es Giorgia.
Pero no existe. El canciller sea recibido por el presidente Mattarella, el primer canciller que recibe el presidente Mattarella, o sea, no existe eso en el mundo, sí.
No existe eso, solicitado por el presidente Orsi en una negociación en medio del camino. 4 reuniones tuve con el viceprimer ministro de Italia. 3 o 4 reuniones tuve con las figuras claves que estaban negociando. Y no era que
con
iba
el Pirlo, con el Rafael Acarrá, toda una cantidad de...
Estaban negociando. Y no era que iba y me reunía con 20. Íbamos, volvíamos, de ahí nos íbamos a Berlín, y de ahí nos íbamos a Bruselas, y de ahí íbamos a Praga. Por eso, todos esos movimientos. Estábamos negociando, y negociando a fondo. Hoy estamos alegres porque lo logramos. Y nosotros siempre tenemos perfil bajo. Pero la verdad...
Sí, nosotros siempre tenemos perfil bajo. El canciller prácticamente no habla de su logro. Y sin embargo, ahora me están obligando, sí.
Y nosotros siempre tenemos perfil bajo. Pero la verdad, es bueno a veces reivindicar el trabajo que hicimos.
Gracias, muchas gracias por felicitarme. Buenas noches. Es espectacular. termina diciendo, la verdad que es bueno, sí, es bueno que felicite. Y usted, por suerte, me están felicitando por esto mismo, de una manera un poco cuestionable, pero lo voy a aceptar como viene.
Cada pedido de informes es una felicitación.
Exactamente, sí.
Es bueno a veces reivindicar el trabajo que hicimos. Y además, agrego, además de eso, si vamos a esto... Además de eso, si vamos a esto, obtuvimos otras cosas bien importantes. Por ejemplo, el hecho que el Santo Padre va a venir a Uruguay. El Santo Padre y el Vaticano están en el mismo lugar.
El Santo Padre y el Vaticano están en el mismo lugar, señor. Esa, ¿la sabían ustedes? Esa, ¿la sabían? ¿La tenían esa? No, ¿por qué? Porque la historia les va muy rápido.
Se refiere a Italia, en realidad.
Pim, pum, pa, la historia más rápida que la vista. Así, ¿eh?
El Santo Padre, ¿para qué no lo calificó? Para que no puté inglés, el Santo Padre.
El Santo Padre, claro.
¿Sabe que está en el país, que es católico?
El Santo Padre, señor, lógico, que sí.
El Santo Padre y el Vaticano están en el mismo lugar. También eso significó varias negociaciones, no una.
Porque hay que aceitarlo, Santo Padre, que pensá que viene gratis.
El peruano no se mueve gratis.
Pensá que viene gratis, si no le pones la plata, y bueno, tenemos que llevar valija con billetes para que no sean rastreables, todo ese tipo de cosas.
Son muchos
viajes. Y es un tema. Soy un mundo pesado, sí.
Partió de la invitación del presidente de la República al Santo Padre, y esperemos que en el mes de noviembre se concrete, cosa que todavía no está.
Se dio un beso, ¿no? señaló al cielo, sí.
Y esperemos que en el mes de noviembre se concrete, cosa que todavía no está, ¿no? A pesar de que por ahí se dice, ya, bien, está confirmado que viene, ¿cuándo, fechas? Eso es.
Capaz que en diciembre.
Capaz claro, que no. Capaz que no. El mundo pesado es así. No te puedes decir bien cuando viene el Santo Padre. Porque Santo Padre está el Vaticano, mismo
¿por
lugar.
¿Qué la Cancillería negoció para que venga el Santo Padre? ¿Cuál es el interés de la Cancillería?
¿Cuál es la relevancia?
¿Cómo cuál? Para que es para estar en el mundo pesado. Se piensa que el Santo Padre va a cualquier lado. No, si va el Santo Padre, pues viene el Mijager, viene el ¿cómo se llaman esto? Los Basta Boy, esto, ¿cómo es? Los coreanos, esto.
Ah, BTS.
BTS, ya. Después, alegría para todos los credos, ¿entiendes? Pero el primero que tiene que venir es el Santo Padre.
Me va a tratar de bueno, no importa.
Sí.
De ateo recalcitrante, pero no se le dice Santo Padre si no sos católico, se le dice Papa.
El Papa punto.
Santo Padre, señor. No. Usted porque está buscándole siempre el pelo al Papa, la Papa al huevo, se le está buscando usted permanentemente. El huevo al Papa, eso era lo que le está buscando. Todo el tiempo le está buscando el huevo al Papa a usted. Y no es así, sí.
¿Está confirmado que viene? ¿Cuándo? ¿Fecha?
No está confirmado. Acá todo el mundo dice que viene, pero no está confirmado. Está confirmado que viene, pero ¿cuánto? ¿Qué? ¿Fecha? No.
Ese es otro malambista fuerte.
Es un malambista internacional. Es lindísimo. No lo estamos disfrutando lo suficiente, insisto, sí.
¿Está confirmado que viene? ¿Cuándo? ¿Fecha? Eso hay que ver. Segundo.
¡Estábamos numerando! ¡No! ¡Nunca la había! ¡Estábamos numerando! ¡Ah, claro! ¡Teníamos un orden! ¡Claro! Ya está. Segundo, sí.
Segundo. Tercero.
¡Ah! ¡Segundo de esto! ¡Segundo del Santo Padre! ¡Claro! Segundo.
Estaba cerrando el 2.
Exactamente. Lo que le sacaba. ¡Qué buena esa! Segundo, la de tirar tercero. Al final. Segundo. Todo lo que le sacaba decir el Santo Padre. ¿Está? Son tan lentos. ¿Eh? Más rápido. No ven la historia. La historia les pasa muy rápido. Tercero. Es
espectacular esto.
Sí. Tercero. Tema menor y no es tema menor.
Y no es tema menor.
Es un concepto que no es concepto y es un tema menor que no es un tema menor.
Sí,
y es una visita no confirmada que está confirmada. Es todo.
Está confirmado que viene una fecha.
Es el canciller cuántico, LinkedIn, señor. El principio de incertidumbre de LinkedIn. Lo conoce cualquiera. Cualquiera que haya ido a la facultad de física lo conoce.
¿Qué saga, el combustillo? Y, bueno, no. Me parece que Paganini fue un canciller.
Yo no sé cómo no lo usan en la defensa de Penadez, esta parte. Yo utilizaré este estrato, sí.
No tiene nada que ver.
Sí, cómo no, mire.
Tema menor y no es tema menor.
El menor no es menor, entonces depende, ya cuando lo observamos estamos modificando o el lugar o la velocidad, es así, sí.
Tema menor y no es tema menor, y yo lo reivindico, el hecho que una cosa que estaba trabadísima por muchos años, que era el reconocimiento de la libreta de manejar del ciudadano uruguayo en Italia, del ciudadano italiano uruguayo, que hace años que estaba en discusión, logramos desbloquear. ¿Sabes lo que significa eso?
Y para eso tiene que ir el canciller.
Para eso tiene que ir el canciller,
le pregunta. No sé quién es la colega, pero aplausos.
Sí, ya, solo, no. Y para eso tenés que ir 26 veces a Roma y manejar con libreto uruguayo todo el tiempo. Sí. Claro, y que me paren la cantidad de multa que pagué hasta que lo destrabamos, sí.
¿Eso? Y para eso tiene que ir el canciller personal.
No. Para eso hay que hacer negociaciones políticas que estaban trabadas. Ahí tienen que ir todos y deben haber ido otros antes. No tengo idea cómo fue esta negociación.
No tengo idea. Lo reivindica, pero no tiene idea.
No tengo idea. Pero no están en la. No tengo la más puta idea de lo que me estás hablando, ¿viste? Y eso.
Pero lo acabo de enumerar como un logro. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se logró?
Cuarto. Vayamos al cuarto, sí.
Tienen que ir todos y deben haber ido otros antes. No tengo idea. ¿Cómo fue esta negociación? Yo sé en la que participé. Lo que digo es, eso significa derecho de residencia a miles de uruguayos en Italia. Es eso. Y último.
Sí, claro, último. Tenés la libreta, tenés derecho de residencia. No es, si te acepta la libreta, te puedes quedar a vivir. Es así. Siga, vamos.
Y último. Sí. Y último. También, porque también hay que ver resultados, ¿eh?
Porque si no, acá ustedes están siempre viendo quién merece asumado la posesión de la pelota.
Claro.
¿Cuántos corners?
¿Quién ganó? Goles.
Resultados, señor. Sí,
también, porque también hay que ver resultados. Gracias a esa relación que hemos construido muy intensamente en este periodo, bueno, yo tengo 20 y tantos años de relación al más alto nivel con los amigos italianos, de todos los partidos políticos, de todos los las fuerzas democráticas,
sí, de todos los equipos también, de la Juve, del Torino, de sí. Roma, sí, de bueno,
la Lazio, todo.
La Lazio,
bueno, termine, déjelo también.
Las fuerzas democráticas, gracias a eso pudimos pedir algo que nunca habíamos podido pedir antes, que era ante la situación de presos uruguayos que están en situación muy complicada, había uno en Libia. Si no lo hubiéramos pedido a los italianos que intermediaran, porque eso tiene relación con los libios, nunca ese ciudadano uruguayo hubiera sido liberado.
Bueno, ahí está. Liberó una libertad de una persona, de un uruguayo, la libertad de un uruguayo. ¿No vale?
Sí, claro que vale.
No, vale. Y otra cosa más. Ese uruguayo que estaba preso en Libia, que nunca lo hubiera liberado, ahora puede sacar la libreta acá y puede manejar en Italia. Nada más. Porque hay que contar los resultados también. Si no, al final...
Qué maravillosa entrevista.
Amigos, vamos a partir de ahí.
Qué paciencia la periodista.
Y de vuelta, vamos a hacer un poquito de como dije, el minuto. Nos queda la segunda parte, que es cuando habla de...
Queda todavía.
De los Tupamaros. Sí,
claro.
Fue ya los tres minutos esto, pero vio todo lo que hizo.
Es infinito.
Es impresionante, señor. El LinkedIn es una red social.
Jaime quiere agradecer a LinkedIn. Estuve en Italia el mes pasado y no pude retirar el auto de alquiler porque no tenía la libreta internacional, que me la pedían además de la libreta de conducir uruguaya. Es la primera vez que me pasan los 10, 15 países diferentes que fui. Quiero agradecer al gran trabajo de LinkedIn.
Ahí está.
Él dijo que lo pidió igual. No sé si
no tiene que ver con la residencia. Lo que no te piden es una libreta internacional, que es algo bueno.
No, la libreta de conducir es lo mismo que la residencia. Es exactamente lo mismo. Una vez que uno le muestra, si a uno le piden por la calle, lo agarra el ICE, le muestra la libreta de conducir y ya está. Lo larga.
Le dijo que es válida la de acá ya, que eso pasa en muchos países. En Italia no pasaba, te pedían la internacional. Dice este oyente y sigue pasando.
No, le pasó hace un mes. Lo que pasa es que la historia va muy rápido. Él maneja lento, pero la historia va rápido. Ahora eso ya se puede hacer.
¿Quién es el que dice todo eso que estamos escuchando? El canciller, sí, es el canciller.
El canciller, señor. El canciller LinkedIn, que es de las mejores figuras que tenemos. Es un inhábil declarante que deja un tendal, deja, señor. Es espectacular.
No importa. Agarró un momento para darse para adelante firme con Italia, sobre todo las relaciones con Italia, donde estaba la sede de la FAO, donde vivió mucho tiempo. Por eso tiene relación con todo, porque era capo de la FAO y tenía que tener relación con la gente.
Sí, correcto. Capo, no le diga capo igual en Italia, que suena mal. Capo en Italia es otra cosa.
Bueno.
Vamos a la parte del medio.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Forma parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hoy Darwin tiene buen humor, que no es lo mismo que buenos chistes, porque aprovechó las fechas dobles de Mercado Libre. Hasta el 8 del 8, aprovecha vos también hasta 40% de descuento y miles de pesos en cupones.
Pregunto a Ricardo y me dice, por la cucaracha, hay una segunda parte del LinkedIn, me dice.
¿De LinkedIn? Sí,
pero
claro.
Pero no.
Correcto, no, le damos mañana a esa segunda parte, amigos. Porque ya está, nuestra cuota de LinkedIn me parece que fue suficiente.
Sí, claro.
Ya consumimos.
El mundo grasso.
Exactamente, señor, el mundo pesado, el mundo grasso, y bueno, donde se cortan el vermicelli, ¿verdad? Ahí, donde está el hombre. Y por ello, pues, está tal vez ahí, porque finalmente hay que admitir, como lo ha hecho todo el Mercosur, que sin LinkedIn esto no salía. Aquí ustedes se piensan, fueron 25 años de negociaciones, que salió de todo el Mercosur.
Yo no sé cómo le cae esto a gente que ha laburado 20 años de corrido, muy cerca de LinkedIn, están en Cancillería o Ministerio de Economía y Finanzas, y esto lo solucionó LinkedIn en Italia.
Sí, lógico, exacto. ¿Quién se piensa que fue esta Yucasi?
Bueno, hay un montón de gente que ha laburado.
La dejé salir a hablar porque es mina. Y bueno, está bien.
Esto de las mujeres.
Es mujer, esto. Esto de las mujeres. Tienen que dejar que hablen porque si no, parece que está todo mal. Y entonces, hay que dejarlas que hablen ella. Pero fue uno. El canciller, nosotros. De verdad, en primera persona. Y así que vamos a hacer. Que, como digo, tira un minuto para ver si metemos algunas. Una seguidilla, unos saquecitos a la red de noticias de la de que han estado apareciendo, ¿verdad? Con los titulengue-lengue, saques a la red, señor.
Doble falta, ensalada de doble falta.
Exacto, señor. Que nosotros lo que hacemos es consumir como consume la realidad el ciudadano de a pie, con celular. De a pie o en auto, en móvil, no importa. El ciudadano italiano que puede manejar con su libreta acá.
Que tiene la residencia solucionada.
Exactamente. Y nosotros le hablamos en ese idioma, que es el idioma de los titulengue-lengue. El titular que intenta captar nuestra atención y que sabe perfectamente que no es posible retenerla por más de 5 o 6 segundos. Así que vamos a darle, ¿verdad? Estados Unidos aplicará nuevos aranceles por trabajo forzoso. No, vamos de vuelta. Estados Unidos aplicará nuevos aranceles por trabajo forzoso. A Uruguay le corresponde la tasa de 12,5%. Todo trabajo en Uruguay es forzoso. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Me parece que viene por ahí la cosa.
Estamos
porque
todos obligados.
Después, no tenemos mucho de eso. O sea, no somos. No tenemos mina de cobalto y todo ese tipo de
importamos cosas que no están
por no tener una ley que proteja.
No, yo para mí que se dio cuenta que nos rechina el laburo,
sí, ¿no? Sí. Sin duda, el 90% del trabajo en Uruguay se ve por las personas que lo practican como forzoso.
Exactamente, por muy eso. La autopercepción del trabajo es forzoso en este país, mijo. La encuesta, nosotros hicimos una encuesta de Standard & Poor's.
Y
90. ¿Usted considera su trabajo forzoso? El 98% sí. Forzoso, sí, claro. Este país está convencido. Estamos convencidos todos acá que la productividad es una forma de alcahuetear al patrón, señor.
Sí.
Cuanto más alta sea la productividad, más alcahuete el patrón sos. Le pusieron un nombre pretendidamente bueno para engañar al personal. Un invento del capitalismo salvaje que con las palabritas como productividad nos quiere domar. Interior anuncia refuerzo policial y criticó cobardía por disparos a ómnibus de Tigre.
Sí, increíble.
De Tigre el equipo, ¿no? No, sí, es un ómnibus, sí, sí, de Tigre. ¿Qué te comiste? Un ómnibus de Tigre. Hoy de mañana, ¿eh? Sopa de Tigre, eso no. De Tigre el equipo Tigre.
Sí, fue Clavijo el que hizo esas declaraciones y habló de
no la tenía igual, ¿eh?
Cobarde.
Es nueva esta del Ministerio del Interior cuestionando la moral atrás del delito.
Dispararon de forma cobarde hinchas del Club Atlético Nacional de Fútbol, dijo Clavijo en esa declaración.
Ojo, puede andar, ¿eh? Por ejemplo, parroquia de Colón suspendió la misa el domingo tras sufrir el sexto robo consecutivo en lo que va del año. Van a arder en el infierno, dijo el Ministerio del Interior. Uno más para atender. Señor, me gusta esa parte.
No, es de domar esto, ¿no?
Exacto,
¿usted
claro.
Estaba llamando a batirse a duelo. Claro, para
no,
tira
de frente, al revés.
Cara.
Claro, a dejar en evidencia en la carencia moral que hay atrás de los distintos delitos, señor.
Claro.
Igual está también la del parroquia de Colón, que suspendió la misa el domingo tras sufrir este robo consecutivo a lo que va del año, sirve para el arancel de trabajo forzoso. No quiere trabajar. Locura, no quiere trabajar.
¿Qué tiene que ver que te roben con
que
se ponga la
¿qué
misa?
Tiene que ver? Si no hay nada, es lo mismo. ¿Qué te robaron? ¿Te robaron las hostias? ¿Qué
los
te robaron?
No te lo puedo robar.
Claro, lo que tenés que tener, lo tenés. No es espiritual esto.
Vale.
No quiere trabajar. Al séptimo día de robo consecutivo, Dios descansó. Ella es la que te tira.
Está bien, llegamos al sexto. El séptimo no lo van a robar.
¿Sabes lo que hay que hacer? Afuera lo de la parroquia de Colón. Hay que llevar ahí a lo del sindicato del puerto. A la parroquia de Colón.
Hacen un reintegro espontáneo.
Sí, hacemos un enroque, señor. Alegaron lo mismo que la mitad del fútbol al final. Nuestro lugar de trabajo no es seguro. Pero tu lugar de trabajo no es un frigorífico, o sea, no. Tu lugar de trabajo es abierto al público. Ya una vez que lo abrís al público, no es seguro. ¿No? Me parece que si fuera por eso, ningún 24 horas podría abrir. 24 horas cerrado debería ser. Bueno, ¿por qué primaria pide hablar de adultos referentes y no de padres? Dos puntos. Así cambiaron las familias uruguayas. Nada que ver. Vamos de vuelta. ¿Por qué primaria pide hablar de adultos referentes y no de padres? Así cambiaron las familias uruguayas. Cambiaron los padres por adultos referentes.
Bueno, sí se entiende, no le dicen más padre por ahora que
pero en muchos casos no son los padres.
Porque familias compuestas o viene alguien en referencia, pero no es la mamá o papá.
No, porque tienen un fetiche con la terminología sin trascendente.
Ah, bueno.
Y no quieren trabajar, trabajo forzoso también. Más trabajo forzoso. ¿Por qué cambiarían a otro referente por padre? El 85% sigue siendo padre. Siguen viviendo con el padre. ¿Qué nivel de convivencia con padres tenemos? ¿Qué porcentaje? ¿Un 10%?
No tengo ni idea.
Sin padre ni madre.
Claro, no, eso. Porque hay mucho monoparental. Bueno, sí, pero sigue siendo el padre.
No, déjeme quebrar una lanza. Me voy a meter un lío.
A ver.
Déjeme quebrar una lanza. Esto no es solamente cuando no está ni el padre ni la madre. En la familia compuesta va a veces la pareja de a buscarlo, no es ni papá ni la mamá, va mucho, yo lo veo, va la pareja de a buscarlo.
Es una barbaridad.
Pero no es la mamá ni papá, no puede ser la mamá.
Es un adulto referente, es un adulto de repuesto.
Claro.
Es la novia de turno, ¿qué quiere?
No es referente un carajo, es referente.
No es referente, no es lo que tiene que llevar.
¡Sáquenle la patria potestad al padre! ¡Ese que mandó a la novia!
No, lo que pasa es que tienen que ampliar la lista de autorizados para llevarse al gurí a la guriza, porque si no, no es la mamá, es la novia del papá o la pareja.
Pero eso es el repuesto. ¿Quiere llamarle Blanca Rodríguez? Eso, le ponemos Blanca Rodríguez. Yo no tengo problema, pero...
Yo no quiero llamarle
nada. ¿Por qué no hablamos más de padre, señor? ¿Cómo vamos a hablar de padre?
No es que no hablan mal.
Solo padre.
Bueno, no, al papá no le pone papá y mamá, pero tiene que poner adulto referente porque aparecen personas que son como parejas de muchas veces. Entonces, claro, no, en realidad no puede decir soy el papá, soy la pareja de la mamá. Y se la lleva a la gurisa. Entonces, claro.
¡Te vine a buscar el chongo! ¡No! ¡Escuchá!
El chongo referente.
¡Richard! ¡Te vine a buscar el chongo!
Dale. No, he visto de todo. He visto niñas que no.
No, no me quiero ir con el chongo, dale, que es el chongo referente. Dale.
He visto niñas que no avanzan cuando viene la novia del papá.
Lógico,
el papá no quieren ir. No quieren ir.
¿Sabes lo que le hace falta? ¿Sabes por qué primaria pide hablar de adulto referente y no de padre? Porque le hace falta un adulto referente, que le diga que se dejen de joder con esa pavada, que solo cambian cosas adentro de la cabeza de los burócratas, señor. Es increíble, es la nota esta la que vi, después diclía esta nota, lo admito, lo asumo. Porque no, porque soy seguidor de Tomen Uber.
Claro, esa era la broma, se ve.
Yo soy fanático de Tomen Uber, le doy clic a todas las noticias de él para que los soldados sepan que le tiene que pagar.
Mire, que una lanza por Tomen Uber sin querer. Bueno, no, para los
seguidores.
La nota en la que
vi
siempre que, claro, quiero un modelo matemático, me cruzo un modelo matemático y lo quiebro por Tomen Uber. Sí, claro. Ella es la nota en la que vi que la gente de la costa de Montevideo no se separa.
Ajá.
Ah, pero fue para otro lado. Fue para otro lado, porque acá está eso que dije yo. Después está.
No, nada que ver. Tenía otra cosa para meter él. Tenía otras estadísticas que había sacado. Pero también, ¿qué querés?
Loco por volver a
estar. Es difícil hacer todo, cosa, nota con datos. Todas las notas con datos.
Todo culpa de amigos y amigas de Ricardo que le pasan de estadística todo el tiempo, se las tiran por la cabeza y él las vomita ahí arriba.
No, no. Todo lo contrario. Las ordena bien, les pone un titulengue más o menos atractivo.
Y le hace un copete literario.
Exactamente, señor, y bueno, y hasta llegar, parece que no se para la gente de la costa. Es ahí que cuando lees ahí.
Me ponen las familias acá, Darwin, me ponen
porque
tiras.
Porque te vas a caminar por la rambla, por eso no se separan. Porque
tienen esa salida de
mar. Tienen salida al mar, no se separan. Van para ahí sin salida al mar. En Bolivia no saben cómo se para la gente. En Paraguay ni le digo. Pero hasta llegar a la ciudad vieja, ahí sí se empieza a divorciar, parece la gente.
Me ponen acá que
no se quiere volver.
Está lleno de abuelos, tías y demás de adulto referente también, entonces se complicaba, entonces ponen una lista de 5 o 6 donde entran tía, abuela, pareja.
Claro, pero eso no quiere decir que no se diga más padre.
No,
¿por qué pide hablar de adulto referente y no de padres?
No, eso no sé, no entendí.
No sé. Gladiador Carbonero, Russell Crowe posó con la camiseta de Peñarol.
Okay.
Bueno, sí. El hombre que hizo caer al Imperio Romano peleando solo en las arenas del Coliseo, el hombre que venció a la esquizofrenia en una mente brillante y volteó a la industria tabacalera, el mismo,
Sí, sí.
Tan el informante, no pudo con su última batalla, la peñarolopatía. el peñarolismo agudo. Así que a partir de ahora, en la próxima película lo veremos luchando en el barro de las afueras del campeón del siglo, montado a su caballo de los santos, pidiéndole a sus gladiadores que hagan la formación Chupeta Rosas. ¿Eh? Eso es lo que le va a pedir. Esto termina con imágenes de alguna cámara de seguridad con Russell Crowe arrebatando 24 horas o rompiendo vidriera de los Walmart para llevarse una licuadora de vivo en los festejos del 4 de julio, estamos de acuerdo, ¿verdad?
¿Dónde?
Es un camino sin...
La peñarolización puede ser muy aguda en ese
puede
caso.
Puede ser terrible, sí. No, puede ser terrible.
¿Dónde es Russell Crowe?
De Australia.
Es kiwi.
No, ¿eh? No importa. Es australiano,
para mí. Para mí es kiwi al lado, pero él...
Yo para mí es lo mismo.
Sí, no, neozelandés no es lo mismo que australiano, ¿no?
Es lo mismo, ¿no? Aparte no tenés el
neozelandés, kiwi.
Sí.
Neozelandés,
no,
es lo mismo.
No tiene
australiano,
mucho
ahí por eso. Australiano del interior. ¿Qué otro? ¿El gobierno? Quiere otorgarle una pensión graciable a Julio Montero Castillo, padre de Pablo Montero. ¿Cómo no le vamos a dar una pensión graciable al Mudo Montero Castillo? Ya mismo.
Bueno, pero debería haber una justificación al respecto.
¿Cómo le doy una justificación?
Es el Mudo Montero
Castillo. Es el Mudo Montero Castillo.
No, me imagino que si no
puede... No solo fue grande él, no solo fue grande él, sino que prolongó su genética y nos dio un hijo grande a nivel mundial. Sí. La AUF, igual, lo único que,
nada de lo que
debería pedir como requisito del Estado es que la AUF ponga una parte de la misma, digamos, o sea, del Estado.
Vamos y vamos.
Claro, exactamente.
50 y 50 okay. La AUF y el
Estado. Es una tristeza la pensión gracial, son 28 mil pesos.
Ahí va, que se la duplique la AUF.
Exacto, tiene que llegar a 50.000, a 56.000 por la cosa de la AUF. O sea, yo sé que la UF está absolutamente fundida, porque se jugaron a este proyecto, ¿verdad?
Sí,
tan exitoso.
Ese agujero barbaroso.
Que ha dejado, claro, ha dejado unas instalaciones prontas para ser dinamitadas.
Pero bueno, el siete puntismo se podría imaginar esos millones que hubiéramos cobrado si
exacto,
teníamos siete
y
puntos.
Y que le den la mitad de la segunda mitad de la pensión graciable, señor. ¿Verdad? Me parece otra parte, digamos. Una parte y una parte. Nunca más tiene medidas de paro de actividad y asambleas no coordinadas ante falta de acuerdo salarial. Asambleas no coordinadas, me paro el sudallajo. Me encanta asambleas no coordinadas. ¿Cómo son asambleas no coordinadas?
Son las
nos
que vienen
encontramos en la parada de ómnibus sí. y nos ponemos a discutir. ¿Cómo es?
Si nos juntamos, si se juntan más de 8, hay quórum.
En cualquier momento. No entiendo cómo funciona el anuncio de asambleas no coordinadas.
Es muy parecido al reintegro espontáneo, ¿no?
Claro, exacto. Viene como por ahí. El reintegro espontáneo
es
me gusta un poco
modalidad.
Más.
Sí.
Pero es la nueva modalidad. Es como que venimos probando con esas cosas. Asamblea no coordinada, reintegro espontáneo. Para mí que está entrando toda una onda new wave.
El
new
sindicalismo
age.
Líquido.
Exactamente. El sindicalismo líquido de Bauman, señor. Están leyendo mucho, no lean más. Se está haciendo daño. A días de asumir la presidencia, Keiko Fujimori planteó el sistema político peruano una reconciliación nacional tras una década de inestabilidad. Y así se aseguró su primer fracaso. No aprenden, ¿eh? No aprenden. Todos empiezan diciendo la misma bobada de la reconciliación nacional y nadie quiere reconciliar. Es el primer revés que se llevan todos los nuevos mandatarios. La gente no queremos estar unidos. ¿Cuándo van a entender?
Bueno, pero está bien que lo declaren así.
¿Para qué?
No sé.
¿Para qué? ¿Para clavarse de pico? Con su primera su primer objetivo, digamos.
Bueno, pero va a gobernar para toda la nación, entonces tiene que declarar como... No le hemos visto, tipo, acá cerca hemos visto que no lo hacen así. Por ejemplo, Milei no lo hizo así de ninguna manera, ¿no?
Sí, y bueno, ¿y cómo le fue las de medio término?
Muy,
¿no?
Muy bien.
Por eso, entonces, ya está. Uruguay registró la menor tasa de suicidios en 10 años, pero subieron los intentos de autoeliminación. Bueno, la ineficiencia oriental salva vidas. Lo hemos dicho muchas veces. Pero acá tenemos una prueba empírica.
Es qué dato difícil de leer ese que tiró Darwin, ¿eh?
Bueno, es muy difícil, pero...
Porque en realidad, globalmente, los intentos de suicidio aumentan, que incluyen los exitosos y los no exitosos.
Exacto.
Pero lo que baja es la tasa de eficacia en los intentos.
Exacto, por eso la ineficiencia oriental. Ahí, ¿quién se erige como salvadora de los uruguayos, señor? La ineficiencia oriental. Nace una nueva planta de celulosa en Sudamérica. Tendrá una inversión millonaria y generará 2.000 puestos de trabajo. Y no nació acá. Eso es lo peor. No nació en Uruguay, ¿sabían eso?
Ajá.
¿Dónde van a ser? ¿Dónde les parece que van a ser? En Paraguay. En Paraguay, lógico.
Ya, ¿Dónde? Nace
¿Dónde?
Todo.
¿Y dónde van a ser? Claro, ya está. no quisimos tener una hija de celulosa, más para agregarle unas burbujitas al PBI.
Bueno, no sé si no quisimos, no, no, capaz,
no,
no, vino,
quisimos, no, no quisimos, no quisimos, estamos con el que nos hacemos lo que no.
Pero tenemos tres enormes, ¿no? No,
nos atamos las trompas de celulosa.
Una no está bien, capaz, nomás, no digo que no.
Una más, una más, una más. Cariño interminable, el cartel que la familia Scaloni tuvo que pegar en la puerta de su casa en Pujato. ¿Sabes cuál es el cartel, no? Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño. Sí, déjenos claro. Vivir un poco, sí, por favor. Me gusta mucho el título de esta titulengue, que es Cariño Interminable. Es perfecto.
Sí, porque Pujato además es diminuto, Pujato. Ahí donde,
sí, es como una condena.
Sí, claro.
El Cariño Interminable. Total. Cariño Interminable es tan perturbador como cualquier otra cosa que sea interminable.
Pa, pero ¿no? El cariño es peor.
Una función de ballet...
Interminable.
Una obra de remodelación del baño interminable o un frasco de mostaza Dijon interminable. Son igual de perturbadores que el cariño interminable. Claro. Me gusta mucho eso.
Él vive en Isla Canaria, además, con la pareja española. O sea, ¿no? Debe pasar un rato por ahí y avisan que se va, claro.
No, nada más pasa en Ezeiza cuando va a Argentina, no empuja todo.
Va
a saludar después
ahora,
de los mundiales.
Era la fe fatal de la TV. Dejó todo tras una visión mística y hoy trabaja en una estación de servicio.
Bueno.
¿Es un caso de éxito?
No, le falló la visión mística, me parece.
¿Le hicieron la visión mística del tío?
Me parece que sí,
¿no? Sí. No estoy seguro de cuál es el trayecto narrativo de esta historia. Sí, ¿qué tipo de visión mística puede tener uno además para dejar todo siendo fan fatal de la TV? Y terminaron la estación de servicio.
El titulengueador tiene intencionalidad, me parece.
Sí, le parece.
Me parece que va en contra de la misión.
No, no lo sé, pero me preguntas cuál fue, le apareció un surtidor.
capaz que si le dijo eso y compró, bueno, está.
Un sueño erótico con un pistero. Uh-huh. El amor ahí, uh-huh. No sé, se le manifestó uh-huh. en la humedad del baño el logo de Shell. Uh-huh. Y le habló la concha amarilla y roja.
Ahí va.
No sé,
claro.
No sé, Ney Messi, el niño de 9 años que unió la rivalidad de Brasil y Argentina en su nombre, de la peor forma. Ay, eso lo agregué yo.
Horrible, horrible. Ah. Sí, sí.
Creo que era mejor ponerle Milulei. ¿No?
Milulei.
Sí. ¿Qué le parece Milulei?
Es más lindo.
Milulei es más lindo, señor. O Lumilei a una niña. Ota Richarlison Mendy también. Estoy esperando por Netanyahu Jamonei, la niña que
une la
unió
rivalidad,
la rivalidad de Irán e Israel. Netanyahu Jamonei.
Puede ser grave.
Ah, hermoso, señor.
Bueno, bien, Darwin. Por ahí quedamos. Déjeme que hay un.
¿Qué es el síndrome del corazón feliz? La ciencia explica cómo una emoción intensa puede impactar el corazón.
Ajá.
Una noticia feliz que nos hace infeliz.
Sí.
Al revés de la sesión que hemos instalado en esta audición con gran éxito.
Sé que son frases infelices que nos hacen.
Mire usted qué segunda lectura de Tengo el corazón contento, ¿no? La canción de Palito Ortega. En realidad hablaba de un preinfarto.
Por una emoción positiva.
Exacto, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Y un dolor del brazo izquierdo, algo acá en el pecho y sudoración fría. Estás haciendo un preinfarto, pa 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 pa. Anda ya pa emergencia, pa 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 pa. Ojalá tenga cerca un defibrilador.
Cerramos así, Darwin. Maravillosa la campaña, Darwin. Cerramos así, hasta mañana, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Llegó la fecha que Darwin esperaba y no es el día de jubilarse. Son las fechas dobles de Mercado Libre, porque hasta el 8 del 8 hay un 40% de descuento. Ah, y con Meli Más tenés más envío gratis.
Bueno, un par de mensajes a propósito de adulto referente, esto que decía Darwin, ¿por qué dejar de decir padre, madre? En realidad, bueno, es porque pone un adulto referente más en algunas instituciones. De hecho, señalan otra noticia de Darwin que nos tiró acá a propósito de las inasistencias. En realidad es una campaña, ¿no? Para que no falten a clase. Y eso está acompañado de unos mensajes que le llegan al WhatsApp de padre, madre o adulto referente. Y entonces nos ponía alguien acá que en la campaña de nuevas asistencias sin asistencias derivado de los contactos que los gurises tienen en plataforma Guri, se pide 3 personas. O sea, uno no es padre madre.
Necesariamente.
Biológicamente imposible que sean 3.
Bueno, no.
Biológicamente sí.
3 que
bueno,
sean.
Bueno, a no ser que hayan
mezclado. Bueno, puede haber una mezcla ahí.
Sí, sí,
puede ser. Uno, un espermatozoide y una gestación de 3 elementos distintos, y ahí, ¿cómo lo haces? Ahí son 3.
Puede haber 2 donantes de esperma mezclados.
Sí.
Bueno, está, pero es uno de los dos. El que no sepas cuál es, no quita que es uno solo.
No, que pongas la mezcla. Ah, bueno, está bien, tienes razón.
Va a ser uno solo.
Ahí lo complicamos, estuvo bien. Estuvo bien.
No, pero está bien, entonces me afirmo.
La subrogación de vientre no está autorizada en Uruguay.
No.
Tampoco en Alemania, donde tuvo que renunciar el líder conservador del Parlamento. Se lo podemos contar después. Pero volviendo a esto, lo que me decía la persona es que se genera un poco de lío porque no se lo mandan primero a papá, mamá, sino que lo mandan a cualquiera, a papá, mamá o al tercero. Y entonces, claro, empezó a sospechar la gente como le caía, dice, a la abuela, a la tía o al chongo. El mensaje, decían, si no era phishing, ¿no? Si no estaban, bueno, una... Si no era falsa, falso el mensaje, tratando
pero no
de
lo solucionaba con alto referente.
No, manera. No, no, por eso. Y después nos escribía un oyente de padres de 10 niños, padre, madre de, diez, de niño y niña de 10, que dice: mi novia es la madre de una compañera de mi hijo. Nos conocimos ahí, a veces voy yo y a veces va ella. Claro, cuando va él o ella cruzado, es el adulto referente y no el padre o la madre, es el novio.
Es el padre de uno y el adulto referente de otro.
Claro, es el novio de mamá o la, novia de papá, que lo va a buscar. Esto, en realidad, hay un tema de seguridad, además se da las inasistencias, que
la entrega del niño a un adulto.
Sí, se termina en el liceo donde nadie sabe para dónde van, pero en la escuela hay que autorizarlo, que salga a autorizar a la gurisa que salga con alguien, ¿no? Y está bien. Esto es adulto referente. Lo que no queda claro es que dejen de decir padre, madre. Eso me parece que no es así tampoco. Me parece que no damos clic. Como no damos clic. Y Darwin dio clic, pero tampoco explicó mucho.
No, se fue como para otro.
Bien.
No toquen nada.
¿Quién puede predecir tu clima? Solo un aire acondicionado Comfortline con inteligencia artificial. En Dobarro y Pichel, claro.
Muy húmedo, 100% de humedad, 13 grados en Montevideo, 18 de máxima para el día de hoy, bastante nuboso y cubierto el día de hoy, también mañana, donde quizás en la tarde con el viento sur y algo ahí de menos temperatura, ya menos humedad y un poco más de sol, pero bueno, es una previsión recién que hace Inumet para la tarde o para el jueves, donde va a estar algo nuboso y nuboso, sigue habiendo muchísima previsión de neblina, también de nuboso, periodo de nuboso y neblinas en las mañanas siguientes, por ejemplo, la del jueves. Aunque todo el pronóstico pone el miércoles y el jueves como más soleado que el día de hoy, el día martes, y con un poquito menos de temperatura mínima, diría yo, sobre todo para marcar, porque se va abajo de los 10 grados.
No toquen nada.
Presenta Cambilex, servicios financieros, una empresa Habitab.
Cotizó al alza el dólar ayer, pero tímidamente, como han sido casi todos sus movimientos diarios en este mes de julio, fueron 0,05 al alza, que dejan el interbancario en 40,20. En pizarra, 39 redondos la compra, 41,40 la venta.
Gran columna de Toti Sarasola hoy para contarnos 10 años del Brexit, pero también los 7 primeros ministros que han pasado allí. Y bueno, eso es una prueba al principio de la columna. No está en la prueba, ¿no? Sí, quedó adentro de la columna.
Sí, fue adentro, arrancó con eso.
Fui bochado.
Fue el único que me arriesgué a contestar y sobreviví.
No, era nuestra única esperanza. Sí. Nada más que yo te tenía que haber dejado a contestar solo a vos y me metí con el indio arriba y la recaí.
Ya lo habíamos nombrado.
No te escuché decir Sunak, si no me hubiera dado cuenta que era lindo. Pero después hice un repaso didáctico, ilustrativo, de cómo han pasado y de dónde llegaban y más o menos la impronta de cada una o cada uno de los primeros ministros que llegó, y nos habíamos olvidado de la
Liz Truss.
La lechuga.
No, es que fue la lechuga, como dice Toti, porque duró menos de lo que demora una lechuga en quedar inabordable, fuera de momentos en donde hay fobias instaladas sobre la lechuga.
Ah, bueno,
sí, habría que usar otra.
No, bueno, en Inglaterra no tiene problema.
Para, pero igual dura menos la lechuga de 49 días.
Capaz que ya estamos considerando el ciclo completo de la lechuga, desde que florece hasta que está pronta para ser consumida por última vez.
Ahora les contamos de la columna de Cime Alemán, la última de un ciclo de la presidenta de la Cámara Uruguaya de FinTech, que ha estado aquí en No Toquen Nada, que nos mete en el futuro. Tiro ahí un par de titulares, ahora desarrollamos un poquito más antes que venga. Será híbrido el futuro, ni completamente cripto ni completamente bancario. El dólar se volvió software. Titulares tenemos, ¿eh? Titulengue-lengue tenemos bastante. Ahora tiene que haber desarrollo para ver por dónde circula el dinero, sobre todo internacionalmente, y dónde podría circular.
No toquen nada. 20 años.
Estaba intercambiando con Marcela, que dice, me parece que le están errando, siempre existió el concepto de padre, madre o tutor, pero al niño lo puede retirar cualquiera que esté autorizado por padre, madre o tutor. Yo le ponía a Marcela, es imposible que le erremos porque veníamos de un titulengue-lengue, que ya nace.
Tirado a pegar, así que no. Nada. No, y intentamos ponerle la cola
al burro. Igualmente lo que decía el titulengue-lengue, que es un titular de los que toma Darwin y tira, escupe aquí en la columna, era que había pasado adulto referente y no tutor. Tutor sí lo sabemos de toda la vida, y era adulto referente, como que bueno, era un...
Es el nuevo tutor.
Y englobaba todo.
No es ninguna de las tres cosas, necesariamente el adulto referente. Puede serlo, pero puede ser más.
Es verdad que el tutor se agregaba a padre o madre.
Como ponía otro oyente, padre, madre, abuela, tío, chongo. Así lo puso ella. Ella puso así.
Chongo de alguna de los padres. Afuera.
Bueno, puede ser abuelo, tío, chonga.
Chongo del abuelo, chonga.
No.
No, debería buscarse ahí.
Gracias, Marcela, igual por estar atenta. Se erra habitualmente.
Piquecito. Yo entendí, miquecito, entendí yo.
No, piquecito.
Miquecito.
Dragoncito.
Piquecito.
Pero piquecito no puede ir a buscar.
Y el chongo sí.
Sí. No, mucho más serio. El chongo es más estable. El chongo es estable.
El chongo más estable.
Sí.
No tenemos, tengo conceptos muy veteranos nosotros también. Hay que ver
cómo. No, habría que ver cuál es. Bueno, pero adulto referente me parece una buena solución.
Sí, sí, para está todo. Bien. Sí, bueno, adulto referente.
Pero le erramos habitualmente en la. No tanto como Lubetkin. Porque hoy escuchamos a.
No, mal envió bien, bien marcado.
No sé a quién agarró como periodista. No sé quién era. Vos sabés quién era.
Malena Castaldi, dos periodistas más.
Sí, del País.
Ah, es en El País. Sí. Fue El País.
En
caso cosas. Dijo, ahora voy al diario del País y les canto todos mis logros. Lo debo haber dicho en cancillería al asesor o asesora que tiene al lado. Salió y le dijo, mira cómo voy y les encajo todos mis logros en Italia. Bueno, en fin, el canciller.
Estuvo lindo.
Que no
estuvo lindo,
¿Te toca por padrón o te toca...? Mira que hay gente que labura en cancillería, ahí sabe. Sí. Y en Ministerio de Economía y Finanzas, sobre temas de cancillería. Pero bueno, ese, el canciller no es esa figura. Justamente por lo que escuché acá, pero ya entendí.
Ah, tampoco que sea de carrera, tampoco garantiza nada. Hemos aprendido en los últimos años.
No, factitud, voy al diario El País. Porque...
¿Cuál es el problema?
No paró de decir sus logros. Pero a propósito de esto, del titulengue-lengue, bueno, aprovechamos para decir lo que pasó en Alemania.
No toquen nada.
Porque en un momento nos entreveramos con el padre, madre, si podían ser tres. Bueno, en fin. En Alemania dimitió el líder parlamentario conservador. Ahora el sueco le cuenta de qué partido, porque era un tipo importante en la política alemana. Y lo hizo porque recurrió a un vientre de alquiler en Estados Unidos para tener un hijo. Vamos a repaso lo que sucedió allá. Es un hombre que tiene una pareja hombre, una persona homosexual que tiene esta mirada del tema desde lo político y esta mirada del tema desde lo personal. Son dos miradas diferentes, chocaron, y bueno, lo que pasó es que tuvo que dimitir. Pero vamos también a ver lo que sucede acá, cuál es la norma que existe en Uruguay, repasarlo, porque tuvimos aquí una semana con foco en reproducción asistida y varias rondas a propósito de este tema, de allí pudimos ver qué es lo que nos habían dicho al respecto.
Sí, el dato principal de contexto en este caso es que en Alemania está prohibida la subrogación uterina o gestación subrogada, popularmente conocida como vientre de alquiler. Por eso este hombre, Jens Spahn, descrito por El País de Madrid como uno de los hombres más poderosos de la política alemana, fue a Estados Unidos a realizar este procedimiento. Es una vía que consiste en que una mujer geste tu bebé, ya sea por un favor que te hace o por plata. Y en varios países, incluido Uruguay, Alemania, está prohibida porque puede llevar a la explotación, a que una mujer por necesidad recurra a esta práctica a cambio de dinero, lo que implica, como sabrá cualquier persona que haya estado embarazada, un enorme sacrificio físico y un deterioro en la salud. Por eso generó molestia, sobre todo dentro de las propias filas de su partido, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, donde lo acusaron de doble moral, de dañar la credibilidad de su partido y de abusar de sus privilegios para actuar en contra de la legislación de su país.
Sí, no, ¿cuál era el contexto del partido de este hombre que renunció?
No, no estamos hablando de un partido decorativo dentro de la política alemana, estamos hablando de el partido histórico de centro-derecha de Alemania. Los cristianodemócratas, en realidad suelen verlos y siguen algo de la política alemana junto, como eso es, son dos siglas que vienen en una barra, CSU-CDU, porque en realidad es un partido, son los cristianodemócratas, la centroderecha alemana, pero que tienen una rama específica en Baviera, y por eso aparecen con esa doble sigla, pero básicamente son el polo derecho del otro polo, que es el Partido Socialdemócrata Alemán. Esos son los dos partidos históricos, y en este caso esto sucedió con los cristianodemócratas, el polo derecho.
Centro derecha, en esto de que nos quieren hacer un esguince mental con las agendas de derecho, la ideología, la izquierda, la derecha, el hombre de centro derecha, el líder conservador, es gay y fue a por vientre de alquiler, y la líder de la ultraderecha alemana es lesbiana,
sí,
¿no? Con una inmigrante, cuando todas las políticas de la AfD son antiinmigrantes, sí, y homofóbicas. Pero bueno, el esguince mental ya está hecho.
Están poniendo a prueba
a nivel mundial. Sí, nos, sí, están poniendo a prueba. Bueno, volvamos a Spahn, que renunció.
Sí, a partir de todo ese escándalo y revuelo que se armó incluso en la interna de su partido, renunció el sábado por medio de una carta que decía: la disyuntiva entre mi decisión personal de tener un hijo mediante gestación subrogada y las expectativas comprensibles que se tienen de mí como presidente de nuestro grupo parlamentario se ha vuelto mayor de lo que esperaba. En los últimos días me he hecho consciente de que mi felicidad personal de crear una familia junto con mi marido no es compatible con mi cargo político.
Y se fue. ¿En Uruguay qué pasa? Aquí estuvimos una semana con foco en fertilización asistida, 10 años después de una ley especial del tema, pero varias rondas al respecto. Contemos primero la norma y después escuchemos.
Sí, la ley lo que establece es que está prohibida la gestación subrogada por los motivos de los que ya hablamos, pero hay excepciones. En casos de enfermedades que le impidan a una mujer gestar su embarazo, puede recurrir a un familiar suyo o de su pareja, en caso de tener pareja, de segundo grado de consanguinidad. O sea, una hermana, una cuñada puede llevar el embarazo por vos, en el caso de que
sea. Pero no puede ser otra persona, tiene que tener consanguinidad.
Exacto, okay. Tiene que ser el segundo grado de consanguinidad de alguno, okay, de los padres, digamos, de los que van a criar. En las rondas que tuvimos acá sobre la ley de reproducción asistida, se habló de una inequidad sin resolver que está presente en esta ley y sobre este tema. Lo explicó Lucía Bulafia, ginecóloga especializada en reproducción asistida.
El tema de la subrogación uterina también es como algo que tiene que mejorar o por lo menos buscarle la vuelta. Hoy en día la subrogación uterina es cuando una mujer no puede llevar su gestación adelante en su útero por razones médicas, así lo prevé por lo menos nuestra legislación. Entonces otra mujer llevaría adelante ese embarazo. En nuestra ley prevé que sea una hermana o cuñada, lo cual es bastante, ¿no?, como lleno de puntas y mejorable sin duda. Hay otros países en que se puede hacer otra persona externa a la familia. Y bueno, también es un tema dilemático, pero es algo que hay que seguir trabajando para que sea más accesible. Hoy en día no tenemos casos del fondo.
Sí, ustedes hablaban en la Semana de la Fertilidad que hoy en día una mujer o una pareja homosexual de mujeres puede tener un embarazo, un hijo,
por subrogación uterina,
y los hombres.
No tiene posibilidad. Hombres sea homosexuales o hombres sin pareja, porque hoy en día una mujer sin pareja puede también ser mamá. Un hombre sin pareja no puede ser papá.
Bien, muchos avances y muchas cosas a corregir.
Sí, que ella reconocía, Lucía reconocía que son dilemáticos, o sea, que puede generar estos riesgos de explotación, pero también genera, no hacerlo, no buscar soluciones, genera inequidades. Acotaba José recién que el año pasado fue el único caso.
El primer y único caso en el hospital de Tacuarembó, que una hermana gestó la hija de su hermana.
Claro.
Bien, y hubo un lío hace 2 años también, ¿no?
Sí, se abrió una discusión por el método ROPA, la sigla de reproducción con óvulo de la pareja, que es el método por el que una pareja de mujeres gesta un bebé en el útero de una con óvulo de la otra a través de un donante, o sea, eso completaría la gestación.
El semen de un donante completa.
Claro.
Bien.
Y no, como esto no estaba previsto, había como un vacío legal respecto de este método, un informe técnico del Ministerio de Salud Pública en aquel momento lo consideró una forma de subrogación uterina, porque no había un donante anónimo. Pero bueno, después de discutirlo y de considerar otros argumentos, por ejemplo esto, que acá no había donantes, sino que las dos iban a formar parte de la crianza del bebé, se quedó sin efecto ese primer informe y ahora está habilitado este método para parejas mujeres.
No toquen nada.
Este año, cada partido se vive con más emoción. Con TCL y Google TV certificado, disfruta fútbol, series y tus plataformas favoritas de forma más rápida e inteligente. TCL, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
Bien, ahí está, lo escucho, porque decía acá Silvana, una oyente, acá no está prohibido el vientre subrogado, lo que está prohibido es usufructo de eso, una madre o hermana, puede tener un hijo, incluso tiene amparo ante el BPS.
Sí, eso sí, pero solo es solo cuñada o hermana.
Sí, yo dije, una acá lo dijo, que fue
claro,
nadie.
Una acá lo dijo.
Una acá lo dijo, que es parte del espacio, uno acá lo dijo, una acá lo dijo, en este caso nadie, me dice Silvana, que lo acaba de escuchar, está bien. Entonces, con el tema uno escribe en el momento porque sí, claro, está interesado, sabe. Del tema, así que me parece bien. Bien, y Marcela siguió conmigo, pero bueno, no sé qué es lo que nos equivocamos. Volvemos al padre referente, no al vientre subrogado.
Adulto referente.
Al adulto referente, ¿qué dije yo?
Padre.
Bueno, sí, al adulto referente. Cuando alguien habla será Titulengue Lengue, pero los comentarios hablaron de adultos referentes, pero es lo que hablaba el Titulengue Lengue, de lo que hablamos nosotros. Hablamos en serio. No hay nada de lo que dijimos que no fuera en serio. Puede ser un error de concepto sobre lo que está burocráticamente instalado, pero era la audiencia que escribió y nosotros lo leímos y entendemos que es un adulto referente, Marcela. La novia del padre se puede llevar a los niños sin ser adulto referente, solo esa precisión. Bueno, no sé, en esto que estaban diciendo, tiene que estar marcada en algunas instituciones educativas como un adulto que puede llevarse al padre. Si no, no te puede llevar a un gurí de la escuela y decir, hola.
Soy la novia del padre.
Si no está marcada como un adulto referente, pero no te quedes tanto en lo del adulto. No te quedes tanto, Marcela.
Soltá.
Disfrutá el título en Gelengue. Soltá un poco. Ahí venimos con Cime Alemán para tratar de entender el futuro por donde circularán, por ejemplo, las transferencias internacionales. Tenemos que entender el detalle exacto de cómo va a ser. Capaz que no. Lo que sí podemos entender es qué pasa detrás para saber que va a haber mucha más facilidad para hacer, por ejemplo, transferencias internacionales. Y que esta competencia entre el mundo cripto y bancario puede tener un híbrido. Un camino del medio, que el futuro no sea ni bancario ni cripto. Y que queden todos, el cripto, el bancario y este camino del medio. Le explica Cime Alemán en un minuto.
No toquen nada. 20 años.
El futuro no será completamente cripto ni completamente bancario. Yo lo tiro así, es buen título, engue, pero hay que darle contenido. No será híbrido. ¿Por dónde va? Bueno, con este adelanto, Ximena Alemán cierra una serie de charlas que tuvo aquí con nosotros de columnas donde nos ha contado desde su experiencia profesional en qué está el mundo de las fintech, ¿no? La infraestructura digital, por donde circula el dinero. Hoy va a ir por ahí. Ella me ponía, cuando intercambiábamos un poco de qué iba la columna, los caños, ¿no? Yo decía, los caños, bueno, las arterias, la infraestructura, ¿por dónde va el dinero? No tenemos que entender y saber todo lo que hay por detrás, pero es interesante saberlo. Después, en cada una de las acciones que vamos a tomar, no deberíamos estar metidos en eso, pero está bueno saber cómo van cambiando las cosas. Ximena, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, Joel, encantada de estar por acá de nuevo.
Nosotros también, de tenerte. Bueno, algunas aclaraciones a propósito de lo que vas a hablar, que está bueno hacerlas en esta, en las anteriores, o sea que no estás sugiriendo ni promoviendo nada a propósito de...
No, 100%. Creo que lo primero es comentar que es una columna de divulgación. Yo sé que el público cripto es bastante experto, es bastante exacto, me parece todo muy bien. La idea acá es explicar para el público general qué es lo que está pasando a nivel de infraestructura con blockchain, ¿tá? Y después, lo segundo es eso, no vamos a hacer sugerencias sobre inversión, sobre, bueno, nada. La idea es contar un poco en el estatus en este momento. Hacía chiste, no soy una criptosis, un cripto bro. Pero sí me parece que hay mucho de lo que está sucediendo a nivel de uso de blockchain en el sector financiero, que es súper interesante y relevante para la infraestructura, y eso es lo que vamos a comentar. Y para quienes estén interesados en saber un poquito más, el viernes está el Blockchain Summit de Uruguay. Así que, nada, invitarlos.
¿Qué es el Blockchain Summit?
Es un congreso que se realiza el viernes, que un poco reúne a todos los expertos de blockchain del Uruguay. Es súper interesante, y para aquellos que quieran enterarse un poquito más de qué es lo que está pasando, cuáles son, digamos, las tendencias más importantes, qué es lo que se está haciendo en Uruguay, cómo viene avanzando esto, que de hecho lo vamos a mencionar un poco. Hay una regulación nueva que nos pone un poco a tiro de lo que está pasando a nivel internacional. Todo eso se lo pueden enterar en el Blockchain Summit.
Bien, y si no se enteran acá, porque si me hace una columna de divulgación, no tienen que entenderlo exactamente. Exacto. Cómo funciona blockchain, qué hay detrás, ¿no? En fin, porque es bastante complejo en lo que es informático, software y funcionamiento. Sí. Pero no es lo que vamos a hablar. Bueno, y la Cámara Uruguaya de FinTech que vos presidís, ¿qué relación tiene con blockchain? Para decirlo así, con este.
Y bueno, dentro de nuestros asociados tenemos muchos miembros que operan en el mundo de cripto, en realidad, ¿no? O sea, de lo que son criptomonedas. Brindando servicios basados en criptomonedas, algunos, no sé, como más enfocados en la parte de compliance, como Crypto Guardian, otros más enfocados en la parte ya del como activo, digamos, las criptomonedas, como Cryptala, por ejemplo. Pero hay varios, la verdad es que es algo muy emergente, pero que también está teniendo mucha atracción, y Uruguay no se está quedando atrás, lo que creo que es una buena noticia.
Bueno, muy bien, vamos entonces, ¿no? Con la idea principal de esta charla de columna del día de hoy, infraestructura, ¿no? De eso has hablado bastante, pero ahí vamos un poco más con lo que se viene.
Sí, totalmente. O sea, un poco creo que el marco general de estas columnas ha sido visibilizar que hay una revolución, que es la revolución fin, que involucra distintas cosas. Vinimos hablando de la inclusión financiera, hablamos un poco de la revolución de la infraestructura de datos, ¿no? Y todo lo que es banca abierta, la revolución también de la infraestructura de pagos, con los PIXes, digamos, del mundo, ¿no? Y los rieles de pago en tiempo real. Y bueno, un poco eso, esa escala de lo que está pasando adentro de cada país, ¿no? O sea, nacionalmente estamos viendo, bueno, sí, una revolución en cómo se acercan los productos financieros, o sea, de distribución, si se quiere, o de canal de productos, ¿no? De acceso a distintos productos financieros, de los rieles, ¿no? O sea, de datos y de pagos. Y a nivel global también se está cocinando una revolución, ¿no? Que es la revolución de los movimientos cross-border, ¿tá? Los movimientos transfronterizos. Y es una revolución que no, o sea, por ser global, deja de ser menos interesante, ¿no? O sea, realmente es una revolución que mueve las entrañas del sistema porque involucra tecnologías que hasta ahora no se estaban utilizando, ¿sí? Y ahí aparece el mundo blockchain.
Que es un poco el detrás de cómo se mueve el dinero transfronterizo en el mundo.
Sí,
que habitualmente estábamos asociados al sistema financiero tradicional, ¿no? Y el sistema SWIFT se decía en un momento, la transferencia bancaria, era todo. Siglo XX era por ahí.
Sí, o sea, SWIFT creo que es como la marca reconocida de ese movimiento de dinero transfronterizo, pero estamos hablando de un movimiento de dinero transfronterizo que involucra mucho procesos casi de oficina, ¿no? De 9 a 5, procesos manuales, ¿no? Más como de la contabilidad. Y ahora emerge un mundo que es blockchain, ¿no? Y entonces sí estamos en un movimiento, lo que sería un punto de inflexión, donde hay un mundo híbrido, donde las dos infraestructuras se están manejando, la tradicional y esta nueva. Y esta nueva, por ser emergente, no es menos relevante. O sea, hoy por hoy en stablecoins se están liquidando. El año pasado fueron 10 billones de dólares. Eso a nivel de infraestructura se puede asimilar a lo que manejan montos Visa, Mastercard o PayPal, ¿no?
Pero o sea, stablecoins ahí, ¿qué son esas monedas?
Stablecoins son las criptomonedas respaldadas en general en monedas de curso legal, que podría ser el dólar. Vamos a charlar un poquito más de eso.
Okay.
Me gustaría, como para no marear a la audiencia,
un punto de partida.
Ir parte por parte, ¿no?
Vamos.
Creo que lo primero que hay que explicar es cuál es el punto de partida, de dónde arrancamos del mundo en Internet. ¿Ah? Ese es como el marco que hace que esta revolución sea necesaria. Si nosotros pensamos en Internet, estamos acostumbrados a que todo sea real time, ¿no? O sea, en tiempo real, menos de un segundo, milisegundos. Yo quiero, no sé, llamar a mi cuñada que está en Hamburgo, la llamo enseguida, le mando un mensaje por WhatsApp, hago una videollamada. Si le quiero pedir que en Hamburgo me compre una crema y le quiero mandar el dinero no le va a llegar en un segundo, ¿sí? O sea, entonces hay una disparidad entre lo que estamos acostumbrados, o sea, lo que es nuestro horizonte temporal de cómo se tienen que mover las cosas en Internet y cómo se mueve efectivamente el dinero en Internet. Y esto genera un desacople, ¿no? O sea, quiere decir que de alguna forma disminuye la velocidad en la que se podría manejar el mercado en Internet, porque lo cierto es que el dinero digital como lo manejamos hoy no es una infraestructura que haya estado pensada para Internet. ¿Ah?
Pero bueno, por ejemplo, Orsi sí. Está en Perú, asume la presidenta, usa su tarjeta de débito acá del Bro, supongo, donde cobra, y le llega enseguida al local. Eso sí, es rápido. O sea, no sé, si no le llega Perú, el dinero, no le llega el dinero, lo que le llega es la aprobación.
O sea, si está en Perú, se utiliza, ¿qué está utilizando? ¿Una tarjeta de débito Visa?
Bro, supongo.
Una tarjeta de Bro y le paga al comercio, lo que va a suceder por atrás es que Visa va a utilizar su infraestructura de compensación para liquidar esa transacción.
Ah, pero y ahí estamos hablando mandarle la plata a Orsi, exacto, para que nos compre.
Exacto. Si yo le quiero mandar la plata a Orsi para que Orsi me compre algo en Perú, va a demorar, ¿no? Si pensamos, esto es básicamente como hacer, creo que la forma de la analogía más pertinente capaz es un viaje con escalas, ¿no? Nosotros, más allá de que cada tramo sea sencillo, ¿no? Y si yo me quiero ir al aeropuerto, me tomo un taxi y el taxi demore, o sea, lo que tenga que demorar, o sea, sea rápido, y después el avión de acá a Panamá sea rápido, igual en el medio yo tuve que pasar por la aduana, el onboarding, dejarla ver a la hija, o sea, como que hubo pasos que lo que hacen es dilatar eso, ¿sí? Sistemas de control, todo eso se mete en el flujo mío como pasajero y lo mismo le pasa al dinero, ¿tá? El esquema de bancos corresponsales es una herencia medieval, o sea, imagínense, surge en el medioevo y se maneja de una forma que se llama nostro vostro, donde es un mecanismo contable. Si nosotros somos bancos, ¿no? Yo tengo un usuario que me manda dinero para un usuario que está en Colombia, supongamos en Colombia, no, pero supongamos que en Alemania, ¿tá? En el medio van a actuar bancos corresponsales. Entonces el usuario, yo soy el banco, me va a decir a mí, mándale la transferencia a este banco en Alemania, y yo le voy a tener que avisar a un banco corresponsal, ese banco corresponsal va a anotar eso en una cuenta, se va a girar, le va a avisar al banco en Alemania, mira que tenés que hacer este movimiento, lo va a anotar en su cuenta, el banco corresponsal, y en el Banco de Alemania. Esto son todos procesos que históricamente fueron manuales. De hecho, cuando yo preparando esta columna, recordaba que en 2021 me junté con un cliente y el cliente me comentaba que algunos bancos corresponsales en 2021 utilizaban todavía el fax para procesar las transferencias. En 2021. Yo quiero pensar que eso ya no sucede, pero sí estamos hablando de unos mecanismos de compensación en este sistema nuestro vostro que no son en tiempo real y que hacen que las transferencias no lleguen. O sea, las internacionales, todos, o sea, los que hemos alguna vez hecho una transferencia internacional sabemos que no se liquidan inmediatamente y que pueden demorar 2, 3, 4 días con muy poca visibilidad del proceso y con mucha incertidumbre, ¿no? O sea, cosas que no son propias de cómo estamos acostumbrados a manejar el dinero en Internet. Por eso, esto no es una infraestructura nativa. ¿Qué es lo que sucede? En 2009 surge, aparece esta infraestructura de criptomonedas, ¿sí? ¿Qué es una criptomoneda? Bueno, lo que es una criptomoneda, primero es dinero digital que está construido en blockchain, y acá aparece el concepto de blockchain, que vamos a ver ahora un poquito a qué refiere, que no está respaldada por un banco central, ¿ah? Que no tiene una autoridad central, y que por eso maneja un esquema descentralizado con un registro público, ¿sí? O sea, todas estas son como palabras que hacen que sea bastante diferente la infraestructura de, o sea, cómo opera una criptomoneda a cómo opera una moneda de curso legal, que es una moneda que está centralizada, la puede emitir solamente, la autoridad monetaria de cada país, que está respaldada por ese Estado, ¿no? Y que no tiene un registro público, ¿sí? Entonces, ahí aparece lo que le aporta el blockchain, que yo creo que es lo que cambia definitivamente las capacidades que tiene la criptomoneda en el mundo de Internet. Lo primero es que es un registro compartido, ¿sí? Entonces, todas las transacciones son públicas. Esto agiliza mucho la operación, porque imagínense que esto es como trabajar en un Google Drive versus trabajar cada uno en un cuaderno propio. Perfecto. Yo trabajo en mi cuaderno, hago las notas en mi cuaderno, después te las tengo que pasar a ti, tú las lees, las compartís, editas, me pasas a mí tu borrador, ¿se acuerdan? Control de cambios de Microsoft. O sea, es un proceso bastante engorroso. Así funciona tradicionalmente la contabilidad de los bancos. Versus, a grandes rasgos, ¿no? Estoy haciendo simplificaciones, pero entiéndanme. Versus un esquema que es público y compartido, donde todos de alguna forma compartimos el mismo documento y hacemos anotaciones en el mismo documento. Eso genera trazabilidad y genera credibilidad sobre el documento. O sea, es público y es compartido. Y habilita algunas operaciones de forma mucho más eficiente, ¿no? Lo primero son conciliaciones automáticas, liquidaciones inmediatas. Como es digital, es programable, lo que permite también es que haya pagos condicionados. Y después dos o tres cosas que yo creo que son muy importantes para lo que es el mundo de Internet, que es trazabilidad en esto de que el registro es compartido, disponibilidad, que es 24/7. ¿No? O sea, diferente a cómo funcionan los horarios de oficina bancarios, esto que hablábamos, ¿no? Bueno, pasa mucho, sobre todo cuando estamos hablando, y creo que es algo que se está viendo muy bien, o se está percibiendo como una gran ventaja para las empresas y las tesorerías de las empresas. Cuando vos estás en Uruguay un viernes a las 3 de la tarde, en España ya son las 7, las 8 de la noche, el día se terminó. ¿Ah? Y eso le pasa a todo el mundo y eso genera problemas de compensación, problemas no problemas, pero ineficiencias comerciales, ¿ah? Okay. Que con el blockchain se solucionan porque la disponibilidad es 24/7 y sobre todo con la programabilidad vos podés hacer que una acción quede sujeta a otra vinculada a un movimiento económico en la criptomoneda, ¿no? Y entonces esa programabilidad que tiene el blockchain termina resultando muy eficiente, ¿sí? Sobre todo para los grandes movimientos de dinero global.
Muy 24/7, 365 días del año.
365
días. No hay fin de año, Navidad, no hay turismo, sí. O Semana Santa.
De hecho, los grandes jugadores del mundo que hoy por hoy ya están operando con iniciativas de criptomonedas o sobre blockchain, esto es lo que los atrae, ¿no? O sea, en esto de que el capital no descansa, o sea, las transacciones se pueden hacer de forma permanente y no dependés de los ciclos bancarios, que es algo que históricamente retrasó bastante el comercio internacional, ¿no? O sea, entorpeció, ¿no? O sea, era algo que de alguna forma generaba un límite, ¿no? O sea, a lo que se podía hacer o cómo se podía operar y con qué velocidad. Y entonces el blockchain, de alguna forma, al ser una infraestructura nativa de Internet con todas estas capacidades, se convierte en tiene un gran potencial de sustitución para lo que son los movimientos tradicionales, ¿ah? ¿En dónde estamos entonces? ¿Qué es lo que surge, no? O sea, tenemos esta infraestructura que es la tradicional, que es la vieja, es un mundo poco eficiente para el comercio en Internet, pero muy regulado y por ende con muchas garantías, ¿no? Garantías Bien. Y certezas, que son importantes, sí. ¿Ah? Importantes para cualquier usuario del sistema financiero, claro. En cualquier lado. Por otro lado, aparece una infraestructura que es emergente, que es muy eficiente, pero que no tiene controles, porque no depende de ninguna autoridad central, que es muy volátil, ¿no? O sea, porque como no tiene controles, su valor depende de factores que, de alguna forma, sobre los que nadie tiene certeza, ¿no? Y por eso mismo es una infraestructura sin garantías, ¿ah? Esto de alguna forma hace que las dos infraestructuras durante varios años corrieron en paralelo, ¿ah? Con muy pocos puntos de contacto.
Okay.
¿Está? Y creo que todos tenemos como esta, o sea, sensación de, bueno, durante mucho tiempo el mundo cripto era un mundo que justamente era el mundo de lo no regulado, ¿no? Esto ha empezado a cambiar. Ajá. Ya desde hace varios años. Y una de las grandes fuerzas de cambio de esta sensación de lo cripto como algo más, si se quiere, como más raro, ¿no? O sea, como más inseguro, vinculado a operaciones capaz que un poco shady, ¿no? O sea, como, bueno, de a poco se ha ido moviendo porque empiezan a aparecer versiones de esta infraestructura de criptomonedas que están un poco más reguladas o que ofrecen más certezas, ¿está? Okay. Y ahí aparece la palabra stablecoins, ¿está?
Son este tipo de monedas cripto que son qué.
Bien, como dice el nombre, son monedas estables.
Stablecoins, claro.
Son monedas que corren sobre blockchain, ¿está? Por eso son criptomonedas, pero que están respaldadas en una moneda de curso legal o en un activo.
¿Tá? Que le da esa tranquilidad, si ese suspiro a cierta gente. Exacto. Que dice, yo a cripto no me voy, pero esta está respaldada.
Está respaldada. Está respaldada porque, digamos, su valor está respaldado porque está respaldado por la moneda de curso sobre la que se respalda. La moneda más popular para esto es el dólar, USD, sí. O sea, USD, sí. Y tiene dos versiones que son las más populares, USDT y USDC. USDT, que es de una compañía que se llama Tether, y USDC, que es de una compañía que se llama Circle. Okay. Esas son como las versiones más populares. Entonces, estas compañías lo que emiten es una moneda estable que está respaldada en el dólar. Eso quiere decir que un USDT o un USDC es igual a un dólar. ¿Tá? Vale lo mismo que
el dólar. Y lo convertís con mucha facilidad.
Básicamente, para entenderlo, es una representación digital del dólar. Es una representación cripto del dólar respaldada en el valor del dólar, que tiene el beneficio de que en estas monedas lo que no se busca es generar valor. O sea, lo que no se busca es que esta moneda sea una reserva de valor.
No va a tener la reserva de valor del dólar.
Exacto. No se busca que especular con el precio, ¿no? O sea, que nosotros, digo, los que siguen cripto saben que el precio sube, baja, de qué es, por qué sube, por qué baja, por qué se estrelló, ¿no? Y el invierno cripto y como cosas así. Obviamente, sobre todo Bitcoin, siempre ha estado asociado con un lugar de reserva de valor, ¿no? O sea, es como, bueno, tenés tantos bitcoins, ¿cuánto valen esos bitcoins? No son un medio de cambio en general, no se los utiliza para eso. A diferencia de lo que pasa con los stablecoins y con los USDT o los USDC, cuyo valor está en la usabilidad que tienen, ¿tá? En que vos los podés convertir rápidamente y podés transaccionar con ellos, ¿sí?
Bien, ¿y hoy se permite usar estas monedas estables, cripto, para qué cosas?
Bien, estas monedas estables tienen la ventaja de que tienen la misma programabilidad y el formato digital. Se utilizan, digamos, han encontrado, yo creo que como han empezado a encontrar distintos nichos en los cuales la usabilidad de ellas es muy grande. Los pagos internacionales, claramente, las remesas, claramente. Y después en cosas de tesorería, pero siempre vinculadas a pagos. Y lo que yo creo que es más llamativo es que en muchos lugares se han resultado mucho más atractivas cuando hay problemas de acceso a la moneda. Claramente Venezuela, cuando hubo problemas de acceso a billete, ¿no? Y hoy por hoy todo lo que es criptomonedas en Venezuela funciona muchísimo, muchísimo. En lugares donde abrir cuentas en dólares es muy difícil y hay restricción para la apertura de cuentas en dólares. Por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Brasil. Que nosotros en Uruguay estamos muy acostumbrados a que vos vas al banco y te hablan casi que al mismo momento la cuenta en pesos y en dólares, ¿no? O sea, no, es cero trámite. En otros países, abrir una cuenta en dólares es okay. Imposible que se ponga un usuario de a pie. Para una empresa es algo complicado. Entonces, poder abrir una cuenta en USDT o en USDC, sabiendo que tenés el respaldo del dólar, es un mecanismo muy atractivo para poder acceder a una cuenta en dólares, ¿sí? Que no pasa por el sistema financiero tradicional, ¿tá? Y, por ejemplo, en muchísimos países de Latinoamérica es muy atractivo para todo lo que es el flujo de remesas, ¿tá? Y yo diría que ese es hoy por hoy, a nivel latinoamericano, el uso más importante que se le está dando a esta infraestructura, ¿tá? Todo lo que es el intercambio de remesas.
Y esto viene a ser como el principio de la unión de estos dos mundos que decías vos, el tradicional, la infraestructura clásica, el banco, cómo circulaba, y el mundo cripto.
Sí.
Acá con esta moneda estable empieza a circular algo que va para los dos lados.
Exacto, sí. Bien. Yo creo que hemos encontrado como un punto de acceso masivo al mundo cripto a través de los stablecoins. Hemos, como socialmente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
Sociedad hemos encontrado un punto de acceso que nos permite de alguna forma amortiguar la incertidumbre de estar utilizando una tecnología muy, muy nueva y que inicialmente no tenía un respaldo que nos dejara, o sea, como sociedad tranquilos para usarla, ¿no?
Y el mundo tradicional, digamos, las grandes empresas financieras, internacionales, ¿lo está aceptando?
Sí, 100%.
Ese es el punto clave, ¿no?
Creo que hay dos puntos claves sí. Para entender que la aceptación global que está teniendo esto. Lo primero es que ha empezado a regularse, ¿sí? El Genius Act del gobierno de Estados Unidos, de Trump, va en la línea de eso, ¿no? O sea, regular justamente la emisión de stablecoins y, cómo es que se hace, proveer garantías sobre eso, para darle certeza a las empresas, a los usuarios, pero también a las empresas que lo están haciendo, de cómo lo pueden hacer y qué garantías tienen que haber. Y yo creo que también para justamente lograr que haya una interoperabilidad entre este mundo y el sector financiero tradicional. Porque durante mucho tiempo, para el sector financiero tradicional era prohibitivo interactuar con el mundo cripto, porque justamente no le daba las garantías que las instituciones financieras tienen que tener entre ellas para operar. ¿Ah? Entonces, el inicio de la regulación, que lo vimos en el Genius Act en Estados Unidos, pero que también en la ley MiCA en Europa, generan como un gran marco regulatorio, ¿tá?, habilitante para que esta infraestructura empiece a ser cada vez, encuentre una escala cada vez más masiva. De la mano de la regulación está la adopción por las grandes empresas financieras. Todas. Visa, Master, JP Morgan, están creando sus rieles blockchain, ¿sí? No siempre.
O sea, estas grandes empresas tienen doble infraestructura, la doble red de carreteras. Una la tradicional y otra en blockchain.
Exacto, sí.
Bien. Ahora vamos con Cimera Alemán para entender qué pasa en Uruguay y cómo nos puede cambiar a nosotros, porque no vamos a entender bien cómo circula por blockchain y no entendimos nunca cómo circula en la otra red, en Swift. Pero es interesante saber que esto puede cambiar tu experiencia, o sea, que puede ser mejor ese pago transfronterizo de las empresas chicas que funcionan también de esa manera. Ya venimos con esa segunda parte.
No toquen nada.
Y ahí estamos, exprimiendo al máximo nuestra capacidad de abstracción. Y eso que no nos metió en explicarnos qué es el blockchain por atrás, ¿no? Pero creo que quedó bastante claro.
Lo importante, Joel, es abonar la fantasía de que entendiste.
No, yo creo
que eso es lo fundamental en este tipo de espacios.
Bueno, mindset,
la gente
mindset.
Se quiere imaginar que entendió, está bien.
Es que yo creo que lo grande que hay...
Algo entendimos.
Sí, hay dos mundos, ¿no? El viejo, el antiguo, el que todos conocíamos, que tampoco sabíamos cómo circulaba o cómo circula, porque Swift es una sigla, en realidad, de cómo transfería la plata a la gente. Uno transfería y después lo que pasaba ahí atrás, yo qué sé. Entonces tampoco tengo que saber cómo funciona el blockchain como un ingeniero de sistema, no lo voy a entender. Sí, no lo voy a entender, pero ahí habló de los dos mundos y ahí habló de esa moneda estable, stablecoin o como se llame, bueno, que empieza a unir dos mundos y grandes actores, jugadores, como le dicen en la jerga, que dicen, bueno, vamos por los dos carriles, por aquí el viejo mundo y por el blockchain también, que todo lo que ha explicado Cimera en la primera parte es que el blockchain es, con las analogías que hace de internet, es el inmediato que queremos todos de internet. Aquel viejo mundo tiene todos unos tiempos de regulación y de controles que todavía existen y que son raros.
Y de mañas también, que ha tenido mucho tiempo que no querían moverse de ese esa posición y de ese conservadurismo que tenían para implementar algunos cambios en relación, por ejemplo, a la eficiencia del funcionamiento del sistema. Eso lo hemos vivido sobre todo los últimos 10 años en Uruguay con los cambios de la ley de inclusión financiera, algunas discusiones y conversaciones que empezaron al principio y que después volvieron otra vez en esa lentitud de los actores del sistema, incluso para sentarse a negociar, para sentarse simplemente a conversar sobre el funcionamiento del sistema.
Bueno, acá se trancaba una transferencia local muchísimo tiempo y 100%. Aún tiene sus vericuetos arreglar que en la semana de inclusión financiera, nosotros Ximena también lo vimos, ¿no? ¿Qué cambia en Uruguay con toda esta lógica global y estas carreteras e infraestructuras que empiezan a ser una, otra y las dos, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en Uruguay?
Bueno, en Uruguay lo que se promulgó fue la ley de activos virtuales, ¿sí? Que de alguna forma crea esta figura de proveedores de servicios de activos virtuales y que genera un marco regulatorio para todo lo que son criptomonedas y activos virtuales en general, porque también está todo lo que es el mundo tokenizado, que no lo vamos a conversar hoy, porque suficiente abstracción, como dijiste, Joel, pero que abre la puerta, digamos, a esta nueva infraestructura de activos sobre blockchain. Creo que, y lo mencionaba en la parte anterior de la columna, algo que es muy importante es que haya un marco regulatorio, y que es algo que se ve con buenos ojos, que haya un marco regulatorio que de alguna forma permita pasar las garantías que había en el sistema financiero tradicional, garantías construidas a lo largo de mucho tiempo y de mucho trabajo, de conocimiento y entendimiento de los servicios financieros, se pasen a esta nueva tecnología, ¿no? Que es un poco lo que hasta ahora no había, una regulación que generara un marco de garantías para la operación. A al haberse promulgado esto, eso es lo que existe, ¿no? O sea, a partir de ahora van a haber figuras, el Banco Central empieza a poder supervisar a los actores que brindan servicios de activos virtuales, existen figuras sobre estos activos virtuales y exigencias, ¿no? O sea, empiezan a ser entidades vinculadas y entonces hay exigencias de cumplimientos, de garantías, de entendimientos de los riesgos, cosas muy traídas al compliance, ¿no? O sea, ¿a qué es lo que tiene que hacer una empresa para poder brindar estos servicios? ¿Ah? Y de alguna forma eso nos pone también...
La empresa también está autorizada, entonces, ¿por qué viene esta ley, septiembre del 24, con alguna circular ahora reciente? No significa que esa moneda estable, esa cripto estable, sea de curso legal.
No. O sea, en realidad lo que se genera es un marco para que las empresas uruguayas puedan operar, o sea, prestar servicios de activos virtuales, ¿tá? Eso no quiere decir que los stablecoins empiecen a hacer una cosa de curso legal, ni mucho menos. O sea, no, simplemente que había muchas empresas que operaban criptomonedas o que operaban servicios sobre blockchain y que ahora están reguladas porque el Banco Central entiende que esos activos empiezan a ser supervisados por él y que entonces esas empresas tienen que tener determinadas garantías. Y esto es algo que se viene discutiendo desde hace varios años. La Cámara de Fintech ha participado en las mesas de trabajo y se logró una regulación que está muy asimilada a lo que es la regulación en Europa, ¿no? La ley MiCA, o sea, como de alguna forma llevando Uruguay a lo que al benchmark internacional y generando garantías, ¿no? Que para los garantías en la operación, que para los uruguayos, o sea, para el sistema, o sea, sí, para el mundo fintech en Uruguay es algo bien relevante porque también permite generar certeza sobre la operación y eso es siempre atractivo para la inversión, ¿no? O sea, si querés desarrollar empresas que crezcan y que desde Uruguay puedan brindar servicios, está bueno que en Uruguay haya un marco regulatorio que les permita brindar esos servicios.
Eso está ahora. Eso no quiere decir que te vaya a ir bien ahí, no te van a garantizar eso, porque no te garantizan que tu moneda estable mantenga su valor.
Las garantías son sobre la operación de la empresa.
O sea, la empresa está autorizada y regulada.
Está operada y supervisada por el Banco Central, esas son garantías sobre la operación. Después, las inversiones que hayan ahí, los portfolios, cómo vos inviertas, o sea, cómo le vaya a cualquier criptomoneda, eso es harina de otro costal.
Bien, ¿sí? ¿Qué puedo cambiar para una persona o para una empresa entonces, ¿no? Ahora, a partir de esta unión de mundos, o que haya una tercera vía o una infraestructura más amplia, la tradicional, la de blockchain y esta nueva, ¿no?
Bien, yo creo que hay como dos cosas que son interesantes que vale la pena mencionar. Lo primero es yo creo que lo primero que va a cambiar, no va a cambiar necesariamente el nivel de adopción inmediato que los usuarios tengan, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que no es que pasado mañana todos vayamos a estar utilizando USDT, USDC y eso sea lo más común del mundo, que creo que eventualmente puede pasar, sí puede pasar, pero no va a ser lo más inmediato. Yo creo que lo primero que vamos a percibir es una agilidad y una rapidez en los movimientos globales de dinero que va a estar en la línea de la expectativa que tenemos sobre esos movimientos, ¿tá? Y no de la realidad. O sea, voy a mandar una transferencia a cualquier país y eso va a llegar, se va a liquidar de una forma mucho más ágil y más rápida, ¿sí? Eso va a ser lo primero que va a cambiar.
Sí, mucha gente que trabaja y le pagan del exterior, mucha empresa que vende y tiene proveedores, en fin, eso va a cambiar.
Sí, exacto. Se van a acelerar todo lo que son movimientos cross-border, movimientos remesas, ¿no? O sea, alguien mandándome, como vos decís, un pago de un sueldo, pero también yo mandando dinero desde acá para otro país, o alguien mandándome dinero a mí desde otro país. Todo eso a través de los jugadores que ya conocemos, ¿no? Estoy diciendo no necesariamente con jugadores nuevos, sino porque los jugadores tradicionales empiezan a adoptar esta tecnología y entonces los movimientos globales de dinero adquieren esta agilidad y esta rapidez, ¿tá? Creo que también algo que va a pasar es que la conversión de monedas va a ser algo más sencillo y menos como complicado, ¿no? O sea, convertir, pagar con pesos uruguayos en otro país va a ser más sencillo porque estas monedas digitales van a estar en el medio haciendo la conversión mucho más express y digamos con más agilidad, ¿no? Y después creo que sí hay temas que están todavía por ser zanjados, ¿no? O sea, temas sobre los que vamos a ver mayores conversaciones, madurez, sí, más evolución, que es todo lo que implica límites y riesgos, ¿no? todo lo que está vinculado a la verificación de identidad, ¿tá? Verificación de identidad de quiénes tienen el dinero, cómo lo tienen, esta capa bien entendida como compliance, ¿no? Que KYB se le llama en la industria, entender quién es el usuario del dinero, quién está teniendo los fondos. Eso está preparado para una industria que es todavía tradicional, ¿tá? Y entonces generar esas capas de cumplimiento para estos mecanismos tan ágiles, creo que es algo que todavía se tiene que desarrollar. Todo lo que es regulación va a seguir evolucionando. Todo lo que es la interacción entre estas dos infraestructuras, ¿no? O sea, hay algo que en la industria se le conoce como ramp on, ramp off, que es como yo convierto de moneda de fiat, de moneda de curso legal, a moneda, a criptomoneda, ¿no? Eso es el ramp on, y el ramp off es al revés, ¿no? O sea, como paso de criptomoneda a la moneda tradicional. Eso es algo que esto es una, está friccionado, ¿no? Está erosionado todavía.
No es así nomás.
No es así nomás. Hay incertidumbre, hay cuestiones regulatorias, también hay cuestión de dos infraestructuras distintas, ¿no? Con los celos y responsabilidades de cada una. Y entonces yo creo que vamos a ver estos dos mundos convergiendo mucho más.
Como pasar de una carretera tradicional a la otra.
Exacto.
Moderna,
eso
digital.
Todavía es algo friccionado para cualquier, claro, usuario.
Y no yo es creo un que... peaje, pasás y vas, venís, no.
Pero es algo en lo que vamos a ver muchísima evolución, bueno, en el corto plazo. Y después creo que lo tercero, y que es bien interesante, es todo lo que va a pasar con criptomonedas criptomonedas emitidas por los gobiernos centrales, por los bancos centrales. Eso en Europa hay un proyecto grande, ¿sí? O sea, son monedas que operan sobre blockchain, ¿sí? CBDC se le llaman. Y bueno, creo que eso es un gran mundo que está emergiendo, que es que los propios bancos centrales emitan su criptomoneda en blockchain para que tenga los mismos beneficios y atributos que tienen las monedas de stablecoin, pero respaldados sobre su propio.
No le gusta mucho a los crypto bros esa idea.
No tengo idea, yo creo que es un movimiento...
Anda al evento que hay.
Es un movimiento natural de los gobiernos, sí, para...
Pero si no estás metido en cripto, pero tenés tu pequeña empresa, trabajador, o sea, cualquier persona que está interesada, hay un mundo que está cambiando ahí atrás.
Sí.
¿No? Estamos, ya que está cambiando.
100%.
Ya está cambiando, hay carreteras nuevas donde va a circular, y por más que no te des cuenta que está pasando ahí atrás, porque tampoco tenés por qué estudiarlo, bueno, aquel mundo tradicional ya está... por lo menos, combinando con el nuevo mundo. Pues no se está yendo tampoco.
No se está yendo. Yo creo que se está adecuando. Al nuevo mundo.
Okay. Sí. Porque no tenían otra tampoco.
O sea. No tienen otra, ¿no? O sea, uno no puede tapar el futuro con un dedo, ¿no? O sea, claro. Y es tal cual así. Creo que se están adecuando, están tomando los beneficios de esta nueva tecnología y desarrollándola internamente en algunos casos. En otros casos, están tomando esa tecnología, como en el caso de los stablecoins, y aplicándola para sus propios flujos, pero sí creo que es bien interesante entender que es una tecnología que al principio era muy de nicho, ¿no? Y que cada vez es más mainstream, o sea, cada vez es más masiva, con una adopción masiva, y que a pesar de que nosotros capaz que no estamos viendo eso de frente, sí está en cómo ese flujo invisible del dinero circula en los movimientos transfronterizos a escala global.
Vos hacías una analogía buena en el ida y vuelta que teníamos previo, decías, bueno, uno manda el correo electrónico y llega ya, sí, o el WhatsApp, y no sabe qué pasa atrás.
No, exacto. O sea, bueno, listo. Se mandó.
Y ya está.
Y ya está. Exacto.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
La audiencia, algún mensaje para Ximena Alemán después de esta columna sobre el futuro, que no será completamente cripto ni completamente bancario, será híbrido.
No sé si Freddy será un cripto bro, pero evidentemente entiende, yo solo voy a transmitir su mensaje porque no entiendo la mitad de las siglas que dice. Sí,
puede haber insultos en idioma cripto.
Sí, bueno, dice entonces, ¿conviene invertir más en USDC que en Atom, por ejemplo?
Pero ella no le va a decir eso.
No voy a hacer sugerencias de inversión.
No de cripto sugerencias.
Lo que sí le podemos preguntar a las empresas de cannabis, porque tuvimos una semana con foco en la ley a propósito de 10 años y nos dijeron acá que tenían tenido unos líos bárbaros con el sistema bancario tradicional, si todo esto les puede ayudar. Se lo podemos preguntar nuevamente.
Eso preguntaban, sí, las empresas del cannabis podrían utilizar.
Se lo podemos preguntar a las empresas nuevamente, porque acá tuvimos una semana con ese foco y nos dijeron con el sistema bancario tradicional seguimos con los líos bárbaros.
No, o sea, uno sospecha, esto digo sospecha porque no lo tengo confirmado nada, que ya lo están utilizando, sí, pero que de todas formas le genera un montón de costos y de energía más, por esto que, entre otras cosas, por esto que decía Jimena, de que el subir y bajar del sistema tiene muchas fricciones.
Nacho decía, me hicieron una transferencia de Chile en enero, jamás llegó. El banco chileno dice que está todo ok, el Bro dice que no llegó y el Banco Central no responde. Bueno, esto podría estar relacionado con lo que comentabas.
Eso es parte del problema de la infraestructura tradicional, ¿no? O sea, que es lo que sustituye esta infraestructura de blockchain con la trazabilidad, la visibilidad, el registro público y la inmediatez.
Bien. Primero alemán, sí.
Otro oyente que ya lo contestaste a lo largo de la columna, pero capaz que una síntesis para contestarlo a este oyente, ¿cuál sería la diferencia entre una criptomoneda emitida por el gobierno y el dinero digital que tengo en la cuenta de mi banco?
¿Vos sabrás un poco de la criptomoneda emitida por el gobierno?
Claro,
podría pasar.
Claro, si sucediera, ¿no? Por ejemplo, un stablecoin. Lo que yo comentaba al principio es cómo los mecanismos de circulación de ese dinero, ¿no? O sea, en el caso de la moneda, criptomoneda o una criptomoneda que corre sobre blockchain, tenés estos mecanismos que son inmediatos, de registro público, de liquidación inmediata, versus el sistema más tradicional nostrovostro, ¿no? Traído de la Edad Media,
que no
depende
es real.
De procesos manuales, de horarios bancarios, que
de una
todo
regulación
eso,
que ya está establecida de hace años y años.
Exacto, y de mecanismos que no están 100% pensados para el mundo digital, y todo eso le saca eficiencia.
La garantía le saca eficiencia.
Claro.
Bueno, en cierta medida le
bueno, acá el oyente nos dice que no le dio garantía.
No, el otro oyente.
Hay casos.
No seamos terroristas de acá. No hay garantía de circular el dinero internacional. Bueno, Ximena Alemán, gracias. Gracias por esta charla, gracias por este intento de desaznamiento generalizado a propósito de la FinTech. A la presidenta de la Cámara Uruguaya FinTech le agradecemos estas conversaciones que hemos tenido y habrá más, evidentemente. Pues esto avanza demasiado rápido.
Súper, súper rápido, la verdad.
Gracias, Ximena.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Asume Keiko Fujimori en Perú, en este mapa sudamericano de centro-derecha que se ha consolidado, derecha o como quieran llamarle, en las últimas elecciones, en los últimos años, 2 años, si quieren poner. Bueno, podemos repasar en algún momento cómo ha quedado el mapa, ¿no? Con los cambios en Bolivia, Chile, Colombia, Perú. Ahora, bueno, Orsi está en Perú y es, digamos, el mandatario de centro-izquierda, por hacerlo de alguna manera.
Dividiéndolo en bloques izquierda y derecha, es el único de la izquierda que está.
Que está porque Lula no fue, mandó al canciller. Claro, con una hora de los deportes sudamericana, latinoamericana, mañana podemos arrancar con algo de lo que diga Keiko, pero más allá de eso, que tiene un momento de tensión entre Lula y Milei, no es nuevo, ya Milei había dicho todos los disparates posibles de Lula en campaña, siendo presidente se había moderado un poco, pero fue al acto de Flavio Bolsonaro, que es el candidato que va a disputar con Lula la presidencia de Brasil, y disparó un arsenal de disparates, epítetos, bueno, que llevó a que se rompieran las relaciones, no se rompieran, a que se llamaran en consulta los embajadores y demás, no que se rompiera la relación internacional.
Ruido en esa relación.
Sí, sí, sí.
Ruido fuerte.
Un ruido grande en la relación. Pero Lula, apuntaba a Ricardo ayer y vamos a escuchar ahora, tiró una para Paraguay, miren, ¿qué tendrá que ver? Uno no sabemos qué tiene que ver, pero Lula en el medio de todo este ruido dijo, iba a tirar una de la Triple Alianza y de la guerra y de Paraguay.
Estaba en un discurso de campaña Lula y se sintió en la necesidad de fundamentar ante el auditorio por qué era necesario que Brasil tuviera fuerzas armadas potentes, y dijo lo siguiente:
a gente seja de paz. Não gostamos de carnaval, não gostamos de samba, não gostamos de futebol, não gostamos do Corinthians, mas nós gostamos do Vasco, tá? Então veja, então a gente gosta de tudo, a gente gosta de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina, e aquela guerra que parecia que era nada durou 5 anos.
Ya entendí que Paraguay invadió, nos invadió a todos. Sí. A Argentina, Brasilia.
Hace su lectura de la guerra de la Triple Alianza. Sí, sí, Lula, exactamente. Hablando, bueno, de un buen día, Paraguay se le ocurrió invadir Brasil, invadió Corumbá, invadió Uruguay, invadió Argentina, y generó una guerra que duró 5 años. Es inequívoca la referencia a la guerra de la Triple Alianza. La cuestión es que, claro, choca de frente la interpretación brasileña, probablemente más común en Brasil, de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, más vista como una respuesta a la agresión paraguaya, que la lectura que es más hegemónica por estos lados, a nivel popular sobre todo, que habla de una guerra genocida iniciada, si se quiere, por Brasil, con fuerte peso de los intereses británicos, y donde finalmente terminan aliados dos países muy poderosos como Brasil y Argentina, y un tercero que es Uruguay, contra Paraguay, al punto de esas cifras que se manejan, ¿no? Un exterminio de algo así como el 50% de la población paraguaya, 90% de la población masculina en ese momento,
los hombres, ¿no?
Un genocidio, adulto. Exactamente. Generó respuestas desde Paraguay, iradas respuestas, pero lo cierto es que fue un poquito más de ruido que se incorporó por estas horas a la hora de los deportes latinoamericanos, a partir de una declaración de que no tenía ninguna necesidad Lula de decirlo en principio, para argumentar por qué Brasil tiene que tener fuerzas armadas importantes, poderosas,
instaladas en su país. Fue raro, estaba recibiendo, digamos, una andanada de críticas de Milei, que ni siquiera se retractaba, que fue una radio y siguió diciendo lo que digo. Mentiras, y fue expreso por presidiario, entonces era corrupto, en fin, seguía Lula con una cosa rara, que dijo ¿quién es ese tipo? Algo así.
Ahora le respondió así, lo agarraron a la pasada, yo lo vi, lo agarraron a la pasada y le preguntaron ¿quién es ese? De Milei, y dijo ¿quién es ese tipo? Y
es raro, porque ese tipo, cuando era panelista de televisión puede decir eso, cuando es presidente de la Argentina ya la ironía está bien, se entiende como que está abajo de él, pero bueno, es el presidente de la República Argentina, pero ahora tiró esto, ¿no? Que llevó a un cruce con Paraguay, porque lo dice el presidente de Paraguay, ya saltó, porque en Paraguay googleás un poco y un montón de columnas en los últimos 2 días sobre la guerra de la Triple Alianza. Mirá este que te leo de la tribuna. Título. Columna. Yo no sé quién es Fabián Chamorro. No sé quién es usted, no sé quién es él, no sé quién es nadie.
¿Quién es ese tipo?
Claro, pero ¿quién es ese tipo? Pero dice, el título de la columna es el intervencionismo brasileño que desató la guerra de la Triple Alianza. O sea, claro, esta columna no estaba preparada para tirarla el 28 de julio del 26 en la tribuna de Paraguay. Porque el otro los atacó, digamos. Sugirió, dijo eso, una mirada histórica. Y lo que sí tiene de la guerra de Paraguay es que las consecuencias son terribles para Paraguay. Entonces, claro, siempre te lo miran desde las consecuencias, más que desde el origen, que tenemos que traer gente que estudia historia, que pueda dar varias miradas y demás, nosotros, pero las consecuencias no hay duda que fueron catastróficas para Paraguay. Entonces, claro, la victimización paraguaya se entiende.
Tiene su fundamento, más allá de que algunos puedan discutir cuál es la responsabilidad paraguaya, no solo en el inicio de la guerra, sino en el momento de terminarla, ¿no? De aceptar su derrota y tratar de que la masacre no fuera como fue, un desastre absoluto. Pero son cuestiones que han tenido oleadas de interpretación historiográfica que han ido para un lado, para otro, y donde entran los nacionalismos en juego, que ya sabemos que los nacionalismos hacen que la gente a veces se ponga poco reflexiva.
Voy a poner una nota al pie en esto. Sí. Pero tuvimos un episodio, no hace tanto, hace más o menos 2 décadas, cuando se dio la ocupación del Puente Internacional San Martín, y aquella declaración del presidente Tabaré Vázquez, cuando dijo que el comandante del ejército le dijo que Uruguay tenía capacidad para resistir 24 horas a 48 una invasión de Argentina. De hecho, le dijo, no tenemos combustible, si mandamos 5 aviones a Argentina no vuelve ninguno, y Vázquez le pidió a Bush que diga que Uruguay era un país amigo de Estados Unidos en esa situación, por las consecuencias que podía tener para Uruguay, pensando en esos términos a partir el corte de un puente.
La fundamentación de la pertinencia de las distintas contextualización de la justificación del gasto militar, ¿no? En países como estos.
Lo
pero
que
bueno.
Quedaba raro, nada, quedaba bastante raro entender por qué diablos Lula, en medio de la campaña electoral y siendo atacado de forma soez por Milei, arrancó para Paraguay.
Y tenía que justificar gasto militar.
Ah, bueno, está, tiene una explicación.
Va por ahí.
Sí, pero me parece que tiene como alguna otra.
O sea, tenía otros lados por donde ir para hablar de eso.
Bueno, el vicepresidente, además de Paraguay, Pedro Aliana, posiblemente sea candidato a presidente de Paraguay, que fue el que salió duro a contestar. Fue él el que salió a contestar, pidió hablar con franqueza de esa guerra, en la que, según diversos historiadores, Paraguay perdió cerca del 60% de su población, y dijo, fue un capítulo vergonzoso, pactado de un tratado funesto para destrozar nuestra nación, aquella guerra que masacró a nuestros niños, quemó hospitales y saqueó Asunción, en luta en la memoria. Y bueno, nada, obviamente, en realidad siempre la mirada paraguaya es también desde el origen, pero desde las consecuencias, ¿no?
Sí,
por
sí.
Lo que dice, dejó a nuestro país en ruinas, de ello nos levantamos con valentía de hierro y entereza, o sea, también le dio para nacionalismo.
Sí, no, y chocan, bailan los mitos, ¿no? De que choca el mito de que Paraguay era la única potencia industrial que existía en la región y que por eso los ingleses querían que cayera estrepitosamente. Por otro lado, la lectura de la historiografía brasileña, que yo alguna vez hablé con un historiador paraguayo que la respaldaba, que habla de un Paraguay que en realidad sí tenía desarrollo industrial, pero solo orientado a lo bélico, y era una potencia esclavista y expansionista, y que se pasó de la raya en la provocación y en la invasión de sus vecinos, generando esa respuesta tan violenta del otro lado. Es un montón de cosas que entran si vamos a los mitos y la historiografía y los análisis y los nacionalismos. Se genera algo donde meter una declaración para justificar el gasto militar de Brasil no parece lo más lúcido por parte de Lula.
No, bueno, cualquier medio paraguayo que uno agarre a veces, por ejemplo, ahora, marca hasta dónde llegó esto en Paraguay, ¿no? Están como indignados. Lula no tuvo en cuenta ocupación de Brasil en territorios en disputa y la guerra civil de Uruguay.
El sitio de Paysandú.
Exactamente, dice historia. Y arranca la nota. Tras la ola de indignación que causaron las declaraciones imprecisas del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, esto ya no lo dice el historiador, lo dice el articulista, digamos, quien intentó justificar el aumento de gasto militar y acusó a Paraguay de ser un país que un día se le puede ocurrir invadir Brasil otra vez, tal y como, según el mandatario, ocurrió como preámbulo de la guerra de la Triple Alianza. Y ahí arranca a citar al historiador Claudio Velázquez. Pero antes era el que estaba haciendo el artículo, que ya estaba bastante molesto cuando llamó al historiador Claudio Velázquez. Después Velázquez le da contexto histórico desde su mirada. Pero por cierto, medio que vayas de Paraguay, una sobre todo y a las dos cosas que dice Soco. Una, que señaló esto para justificar aumento de gasto militar, y eso también le están tirando a Lula porque le puede doler como presidente de izquierda. Y la otra es cómo lo dijo, que se le ocurrió.
Venía hablando de fútbol, como escuchamos al principio del audio, estaba haciendo chiste, un hincha de Corinthians, que es él, se ve que tiene algún ministro que estaba por ahí, hincha de Vasco, lo mira, le hace una guiñada, le dice, nada, nos gusta el Vasco también, y ahí deriva hacia ese ejemplo para justificar
el gasto. Claro, ¿dónde está la herida en esto, no? Lula lo dice de una manera muy liviana, además, claro, porque probablemente sí, para Brasil,
para Brasil
no hay ningún tipo de herida. Y él lo dice así, y evidentemente esa herida sigue abierta.
Sí. En Paraguay, sin duda.
Atribuyó a Paraguay la culpa del estallido de la Triple Alianza. A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que un buen día Paraguay decidió invadir Brasil, señalaban los medios paraguayos. Bueno, la hora de los deportes. En medio de que asume Keiko, que se viene de las prillas a asumir...
Sí, me gusta que lo hayas ya instalado de las prillas.
Sí,
no lo puedes decir de otra manera. No,
para mí de las prillas, que viene a asumir. Y bueno, Yorsi que está haciendo ida y vuelta, y él va a la asunción de Keiko Fujimori junto al canciller.
No toquen nada.
Gran columna de Toti Sarasola hoy a propósito de 10 años del Brexit, pero también de los 7 ministros que pasaron esos años por el frente del gobierno británico, al frente del gobierno británico. En un momento planteó una especie de pregunta y respuesta, especie de examen a la mesa.
Sí, sí.
Acá
examinó.
Solo contestó Ricardo y tuve un pequeño error. Yo nada más. Lo único que dije fue un error. Doble.
Tu intento de aporte derivó.
Sí, es un error. Pero bueno, quiero que escuchen la forma en que contó, porque ahí hay conocimiento, estudio, una persona muy metida en la política británica por avidez de conocer qué está pasando allí. Bueno, Toti contó cómo han pasado los primeros, cómo han pasado estos siete primeros ministros, pero también de dónde vienen, quiénes eran y algo de sus características.
Vamos en orden y damos una pincelada de cada uno, sí, sin decir el indio. En 2010 y en 2015 gana David Cameron, lo más cercano a un clon de Tony Blair, apetecible al paladar conservador que se pudo crear. Cameron renuncia por perder al referéndum. En 2016 llega Theresa May, la severa directora de un liceo religioso que viene a imponer un orden que le será esquivo por tener un estudiante muy travieso en clase. Ese estudiante travieso que podría haber tenido una carrera exitosa en el mundo del stand-up es Boris Johnson, quien gana en 2019 y supimos apodarle en columnas previas el bufón erudito. El bufón erudito implosionó por escándalos relacionados al COVID. En 2022 tenemos un experimento kamikaze de 49 días llamado Liz Truss, quien es mejor conocida por estos lares como la lechuga, por durar menos en el poder de lo que tarda una lechuga en vencerse. En el 2022 sí arriba Rishi Sunak a un barco que está hundiéndose. Sunak, el niño genio con una pasión por las planillas Excel, y Sunak pierde en 2024 con Keir Starmer, quien se convierte en apenas el cuarto líder laborista de la historia en ganar una elección nacional, pero es un hombre con un agujero tan profundo donde debería estar el carisma que goza de niveles de desaprobación comparables a los del ex príncipe Andrés y a los de la selección argentina.
Bueno, con toque de selección argentina, Toti, columna que en un ratito está en notoquenada.uy, allí para que tengan una idea también de la evaluación que hay de los analistas a propósito del Brexit. Me salió a propósito porque a venía propósito
Brexit.
Claro. Brexit,
si te apuro.
Le decís Brexit y queda completo.
Claro, a propósito del Brexit. Pero hay una explicación de por qué a uno le pasa eso, ¿no?
Sí.
Yo no la tengo. Pero en explicación que la palabra...
Estás anticipando el sonido que tenés que hacer a continuación y se te adelanta y te sale en otra palabra.
Puede ser. Bueno, en la columna de Darwin hoy tuvimos un capítulo del canciller intenso. Era una entrevista que había brindado al diario El País con el desglose de Darwin. Yo quedé sorprendido con lo del Santo Padre.
¿Te impresiona así eso?
Me impresiona como ateo laico, me impresiona mucho, primero, que el canciller destaque que hizo gestiones para que venga el Santo Padre. Yo me pregunto, más allá de la Iglesia Católica, que lo entiendo.
¿Qué ganamos con esto?
Y la gente de fe, a mí me importa un carajo si viene el Papa o no viene, me dirán, puedo mover, vamos al baño del Papa. Capaz que, ojo, no compren nada, pues si mueve algo de merchandising y demás, ojo, no compren todavía, porque lo ve quien dijo que sí, que no, que está seguro. Y después que le diga Santo Padre, ¿no? O sea, como canciller debe saber que le puede decir Papa.
A tantos años en Roma, sí, capaz que ese era su obispo, el obispo de Roma.
Y es la diplomacia, le habla a su público, entonces sí, va mutando.
No, como país laico es raro.
Pero diplomático, Papa está bien. Papa está bien, pero
el mandatario del Vaticano.
Pero fue todo raro lo de Lubetkin en esa nota, donde fue a jactarse de su habilidad diplomática en Italia. Y logró todo. Logró el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Que venga el Santo Padre, que la libreta internacional...
Que liberen a un uruguayo en libre.
Igual me divierte la actitud que tuvo, ¿eh? Para mí la actitud
que era divertido.
Ah, Lubetkin fue en la casa. Dijo, lo voy al país. El país, ahora les encajo toda la buena que hice. ¿Sabes quién lo dejo? Y les pregunto. Y no lo dejo ni... Bueno, la columna de Darwin, si quieren, lo escuchan. Ahí está todo.
No toquen nada.